El siguiente debate que vais a escuchar es el que he tenido ayer día 20 de septiembre en un grupo de WhatsApp con varias personas, unos evangélicos, evangelocos que enseñan la doctrina satánica de la inmortalidad del alma, también con un miembro de esta organización de los llamados Testigos de Jehová, llamado Alejandro. Y bueno, ha sido un debate con varias personas, un debate general, escúchenlo, ha sido un debate muy, muy interesante y muy edificante. Y al final de escucharlo, pues saquen ustedes sus propias conclusiones.
Saludos a todos. A ver, he pegado aquí el pasaje ese que estabais comentando. Juan capítulo 11, versos 23 a 27, lo voy a leer. Y voy a ir comentando verso por verso para que veáis cómo las iglesias apóstatas y falsas, como la Gran Ramera de Roma, la Iglesia Católica Romana, las sectas evangelocas, que son hijas de la Gran Ramera, y otras iglesias más falsas, pues pervierten, falsifican y dan una interpretación totalmente retorcida, diabólica y estúpida de estas palabras que encontramos en este pasaje del Evangelio de Juan. Bien, dices. La versión que voy a leer es la traducción de la Reina Valera, de 1960, que es la más común dentro de las llamadas iglesias evangélicas. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. O sea, que Jesús enseñaba y predicaba la resurrección. Resucitará, es decir, volverá a vivir en el futuro. Jesús lo que enseñó siempre fue la doctrina de la resurrección de los muertos, nunca la doctrina diabólica, satánica, de la inmortalidad del alma, sino la resurrección de los muertos. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Es decir, Marta, como conocedora de las Sagradas Escrituras Hebreas, del Tanakh, pues sabía que la doctrina bíblica es la doctrina de la resurrección. Resucitarán en el último día, volverán a vivir. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Vamos a ver, fijaos lo que dijo Jesús. Él dice que él es la resurrección y la vida. Luego también en otro texto dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús es la vida, él es la vida eterna. En él estaba la vida. Esta vida eterna se manifestó al mundo, como dijo ahí el apóstol Juan en 1 Juan, capítulo 1. Y dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, ¿qué es lo que dice? Vivirá tiempo futuro. Jesús no dijo por ninguna parte que todo aquel que cree en él, aunque esté muerto, ya está vivo, más allá. Jesús no dijo por ninguna parte jamás que los muertos estén vivos en un más allá. Los verdaderos cristianos que han muerto vivirán en tiempo futuro. Ahora no hay ni un solo cristiano vivo todavía en ningún más allá, en ningún reino de Dios, porque no ha resucitado. La resurrección ocurrirá en el día final. La de los verdaderos cristianos cuando Cristo venga en gloria. Para gobernar el mundo entero, entonces los muertos en Cristo resucitarán primero, como dijo el apóstol Pablo. Pero fijaos lo que dice Jesús, lo que dice. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Es decir, el cristiano que murió creyendo en Jesús, vivirá a tiempo futuro. Está en tiempo futuro, no dice que esté vivo en ningún más allá. Todas las iglesias diabólicas y falsas, como la católica, las evangélicas, etcétera, que enseñan que los muertos en Cristo, los verdaderos cristianos, ya están vivos en el cielo, ahí en un más allá, en el cielo, dicen ellos, el paraíso, están mintiendo. O sea, es que no son cristianos, no son verdaderos seguidores de Jesús, porque un verdadero cristiano es el que sigue la doctrina de Cristo. Y aquí tenéis la doctrina de Cristo. Cristo dice que los muertos vivirán tiempo futuro. Por lo consiguiente, ellos no están vivos ahora en ningún más allá. Y luego dice, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Qué significan estas palabras de Jesús? Pues que todo aquel que está vivo aquí en la tierra y cree en Jesús, no va a experimentar la muerte eterna. Lo dice aquí, no morirá eternamente. Aquí está hablando de la muerte eterna, es decir, de la destrucción eterna en el lago de fuego, como dice el Apocalipsis. Esa será la muerte eterna. Morir eternamente significa la destrucción eterna. Ya no habrá ninguna esperanza de volver a vivir para esa persona. Ella no volverá a resucitar, sino que esa persona sencillamente morirá para siempre, morirá eternamente en el sentido de que será destruido y dejará de existir. Y mira lo que pregunta ahora Jesús a Marta. ¿Crees esto? ¿Eh? O sea, que si la estaba preguntando que si Marta creía en esas palabras que acababa de decir Jesús. Le dijo, mira la respuesta de Marta. Sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, es decir, el verdadero Mesías, el Mesías de Israel. Y luego dice también el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Ahí tenéis el verdadero evangelio. Creer que Jesús es el verdadero Mesías, el descendiente biológico del rey David, evidentemente a través de su padre humano José. Jesús tenía dos padres, el Padre Celestial, el Padre Supremo, y un segundo padre que era José. Y para ser el verdadero Mesías de Israel tenía que ser del linaje de David, de la descendencia del rey David, a través evidentemente del hijo de David que era José. El hijo de David era José, no María. Mateo 1.20 le dice el ángel, José, hijo de David. Por lo tanto, José tenía que ser el padre biológico de Jesús, su padre natural. Si no, no puede ser Jesús el verdadero Mesías de Israel. Esto lo rechazan la inmensa mayoría de las iglesias y sectas de la cristiandad apóstata. Y además de creer que eres el verdadero Mesías de Israel, el descendiente biológico del rey David, hay que creer que eres el Hijo de Dios. Es decir, hay que creer en su divinidad, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Es decir, el Padre envió a su Hijo al mundo. Envió a este segundo Dios, lo envió a la tierra, lo envió al mundo en forma de hombre. Por consiguiente, ahí lo tenéis, ese es el verdadero evangelio. Esto es lo que tenemos que creer si queremos tener la vida eterna. Así de simple. Creer en el Padre y en el Hijo. Creer que el Padre es el Dios supremo y creer que Jesús es el verdadero Mesías de Israel. El enviado, el Hijo de Dios, el enviado del Padre Celestial. Creer que hay un Dios supremo, que es el Padre, un Dios único, no hay otro Dios como Él. Y creer que Jesús es el enviado del Padre, el Hijo de Dios, es decir, un segundo Dios. El verdadero Mesías de Israel. Quien no quiera creer esto, quien rechace esta verdad, este verdadero evangelio jamás tendrá la vida eterna en el reino de Dios, sino que se va a condenar. El que ha escuchado la verdadera doctrina, este verdadero evangelio, y lo rechaza voluntariamente, ya no más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios, como leemos en la epístola a los hebreos. Se va a condenar. Serán los apóstatas los que han conocido la verdadera doctrina, tal como lo estoy diciendo aquí, y la rechazan voluntariamente, su destino será el lago de fuego, donde morirán eternamente, serán destruidos.
Le hago una pregunta, entonces el alma no es, o no continúa viva después de la muerte física, no, porque se enseña que el alma continúa viva y si eres bueno te vas al seno de Abraham y si eres malo te vas al lugar de tormento, o a sufrir o a gozar en el seno de Abraham hasta el día de la resurrección. Entonces eso es falso. Y lo de Efesios 4, cuando habla que Jesucristo se lleva a los cautivos al cielo, o por lo menos eso entendí, no sé si me podría explicar, hermano.
Hola, Ezequiel. A ver, si el alma seguirá viva después de la muerte física, pues muy simple, Jesús habría mentido al decir esas palabras a Marta, porque Jesús fue bien claro, aunque esté muerto, vivirá en tiempo futuro. No dice que el que ha muerto ya esté vivo, no, eso no lo dijo Jesús. Dice, el que esté muerto vivirá en el futuro. ¿Cuándo? En el día de la resurrección. Como dijo bien clarito Jesús a Marta. Así que esa doctrina que enseñan que los muertos en Cristo ya están vivos, que su alma está en el cielo, que ya están vivos ahí con Cristo, sencillamente es una doctrina de demonios. Es una patraña. Es absolutamente todo lo contrario a la doctrina de Cristo. Jesús jamás enseñó esa doctrina diabólica de la inmortalidad del alma, sino la doctrina bíblica de la resurrección de los muertos. Eso es lo que tenemos que creer para ser salvos. Dijo Jesús ahí en esas palabras a Marta. Un saludo, Ezequiel.
Bueno, yo no soy un refutador porque yo tengo mis creencias. Creo en mi Dios y seguiré adelante, ¿no? Y ya está. O sea, yo no vengo a refutar a nadie. Simplemente tengo mis creencias. Tito lo que dice para mí ahí prácticamente en todo tiene razón. Menos en una parte, pero si la digo, pues Tito va a querer hacer aquí un debate y no tengo ganas ahora de ponerme a hacer debates. pero dice la verdad en prácticamente todo, menos en el que ya no se han resucitado, o sea que la primera resurrección no ocurrió. Para mí la primera resurrección ocurrió ya, cuando dice que Jesucristo habla de la parusía, de su presencia, porque la Biblia dice que estaría reinando, gobernando en medio de sus enemigos durante un tiempo antes de que viniera en su segunda venida. Entonces, para mí, Tito, menos en eso, dice prácticamente toda la verdad. Y yo pienso, pues, como él prácticamente. Pero vamos, yo no le refuto, ni refuto a nadie, es mi opinión bíblica. Y que cada uno haga lo que tenga que hacer y lo que crea en lo que tiene que creer.
Bueno, voy a responder aquí a Alejandro, que has dicho que la primera resurrección ya ha ocurrido. Es decir, la resurrección de los muertos en Cristo. Primero, voy a aclarar qué es la primera resurrección. Y esto, la respuesta la tenemos en el apóstol Pablo, en 1 de Tesalonicenses capítulo 4, versos 15 al 17. Es decir, cuando Cristo venga en gloria, ocurra la venida, su presencia, su venida gloriosa, dijo Pablo que los muertos en Cristo resucitarán primero. Seguidamente, los que han quedado vivos en la tierra, los cristianos, serán arrebatados juntamente con los resucitados en las nubes para recibir al Señor en el aire. ¿Vale? Esa será la primera resurrección. Muy bien, pues tú dices, Alejandro, que esa primera resurrección, que esa profecía de Pablo en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versos 15 al 17, tú dices que ya se ha cumplido. Y que comenzó a cumplirse, según vosotros, en el 1914, cuando, según vosotros, comenzó la parusía de Cristo en el cielo. Vale. Esa es vuestra creencia de tu organización. Y yo te pregunto. Ahí Pablo, 1 Tesalonicenses 4, 15 al 17, está hablando de la venida gloriosa del Mesías, de Jesús. Dice que cuando Él venga, primero van a resucitar los muertos en Cristo y seguidamente va a ocurrir el arrebatamiento de la iglesia. Es decir, los cristianos verdaderos que hayan quedado vivos en la tierra serán arrebatados en nubes para recibir a Cristo en el aire. Y yo te pregunto, ¿realmente ha ocurrido la resurrección ya de los muertos en Cristo? ¿Cómo puede haber ocurrido la resurrección de los muertos en Cristo? Si según Jesús, escucha bien lo que te voy a decir, muchacho, si según Jesús, en Mateo capítulo 24, versos 29 a 31, dijo que su venida gloriosa va a ocurrir inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, y es entonces cuando sus escogidos se van a reunir con él. ¿Qué dice Jesús? Que su venida gloriosa va a ser inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, su parusía. ¿Qué pasa? ¿Que ya ha terminado esa gran tribulación? Ya ha terminado, porque Jesús dijo que su parusía, su venida, va a ser inmediatamente después de la tribulación. Y es entonces cuando va a ocurrir la resurrección, la primera resurrección, la de los verdaderos cristianos. Entonces yo te pregunto, ¿por qué tu organización miente entonces, diciendo esa patraña, de que la primera resurrección ya comenzó en el año 1914? Si todavía ni siquiera ha comenzado esa gran tribulación de aquellos días. Porque Jesús lo dijo bien claro, yo no me invento nada. Mateo 24, 29, dijo Jesús que su parusía, su venida gloriosa, va a ser inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, no antes de la tribulación de aquellos días. Entonces, ¿por qué mentís diciendo que la resurrección de los santos, es decir, la primera resurrección, ya comenzó en el año 1914? Claro, vosotros enseñáis que Carlos T. Russell ya resucitó en el año 16, el año cuando él murió, 1916, que él ya está vivo en el cielo con su cuerpo glorificado. ¿Así? ¿Y cómo es posible eso? Si la gran tribulación todavía no ha comenzado. A ver, criatura, no ha comenzado. Por lo tanto, es una burda patraña, una doctrina de demonios, enseñar que en el año 1914 ocurrió la parusía de Cristo y la primera resurrección. Y no solo eso. Ahora viene lo gordo. Porque Pablo dijo que cuando ocurre la primera resurrección, los verdaderos cristianos que hayan quedado en la tierra van a desaparecer. Serán transformados, serán arrebatados en nubes para recibir al Señor en el aire. Es decir, en la tierra no va a quedar ni un solo cristiano verdadero cuando ocurra la parusía. Serán arrebatados en esas nubes voladoras para recibir a Cristo en el aire. Yo te pregunto, ¿ocurrió eso en el año 1914? ¿O en el 18, en el 25, en el 75? ¿Verdad que no? ningún cristiano verdadero ha sido arrebatado en nubes para recibir a Cristo en el aire. Entonces, ¿por qué mentís diciendo esa patraña, esa doctrina diabólica de que la primera resurrección ocurrió en el 14? A ver, respóndeme.
Bueno, mi pregunta, Tito, no sería para que tú la contestes doctrinalmente, pero sí que me digas una cosa que ahora estaba pensando, ¿no? Con relación a la segunda venida. Claro, nosotros no somos trinitarios, pero los trinitarios consideran que el Espíritu Santo es el propio Dios, ¿no? El propio Jesucristo, el propio, o sea, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son un solo Dios. Entonces, cuando Jesucristo habló de su segunda venida, para estas personas no ocurrió cuando vino el Espíritu Santo, porque dice, yo enviaré un ayudante. Si el Espíritu Santo es el propio Jesucristo, podríamos decir que para ellos la segunda venida fue en cuanto mandó el Espíritu Santo. No sé si me explico.
¿Qué hay, Alejandro? A ver, te voy a responder a esa pregunta, no porque yo sea trinitario, yo no soy trinitario, evidentemente, pero vamos a ver, dices tú que los trinitarios enseñan que el Espíritu Santo es Jesucristo. No. Los trinitercos no enseñan esa chorrada de que Cristo es el Espíritu Santo. No, ellos dicen que uno es Cristo y otro es el Espíritu Santo. El Padre es el Padre, el Hijo es el Hijo y el Espíritu Santo es una tercera persona divina. Eso es lo que enseñan ellos. O sea, tú nunca a un triniterco le vas a decir que Cristo es el Espíritu Santo. ¡Jamás! A no ser que sea un taradito, que no tiene ni idea de lo que habla. Pero para ellos, el Espíritu Santo es el Espíritu Santo, una tercera persona divina. O lo que es lo mismo, un tercer Dios. Eso es lo que creen estos falsos cristianos trinitercos. Pero nunca, nunca a un trinitergo le vas a decir que el Espíritu Santo es el Señor Jesucristo.
Bueno, Tito, mira, en el fragmento que vos tomás, convengamos que no es un fragmento muy difícil de interpretar. O sea, el mismo título, si tomás la Reina Valera 1960, en el mismo título, nomás te está hablando, sabes que te está hablando de la resurrección. Igualmente yo posteé unos versículos los cuales están divididos con una línea ahí de asteriscos, en donde los de la parte superior te hablan de qué, te hablan de que no sé si vos lo ignorás, la verdad que no sé qué creen los henoteístas, sé que están sé que se manejan en una línea ahí entre los monoteístas y los politeístas, porque son más politeístas que monoteístas, pero bueno, no he investigado qué crees. La verdad que muchas veces me desconcertás con las exposiciones que haces, dejando de lado las hostilidades, ¿no? Al margen de eso, yo, si crees lo mismo, bueno, pido disculpas y sé que vas a coincidir conmigo. Pero yo creo que hay que separar las cosas. Primero, hay que separar que nosotros, la Escritura misma, nos habla de que estamos muertos antes de aceptar a Cristo. O sea que acá no solamente te habla de una vida después de la muerte, sino que el Señor Jesucristo es la vida y el que cree es obvio de que va a vivir, porque lo dice la misma Escritura. Es más, vos si te vas a la etimología de la palabra, si vas al significado, al origen de la palabra muerte, en términos espirituales, a vos te habla, obviamente físico, es un cese de los signos vitales, ¿no? Pero en cuanto a espiritualmente hablando, te habla de una separación, es una separación. Entonces el hombre fue separado de Dios por causa del pecado. Y esto pasó recién desde el Génesis. El hombre está muerto. Por eso es que te cito, te posteo unos versículos ahí para no perder tiempo, léelos. Pero nosotros, inclusive desde el Génesis, estamos muertos. Porque si no, habría mentido Génesis 2.17 cuando dice de todo árbol puedes comer, el árbol de ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comiere, ciertamente morirás. Ahora yo te pregunto, ¿murió Adán ahí? Porque dice, el día que de él comiere ciertamente morirás. Él murió, no, siguió viviendo. ¿Pero qué murió? Murió porque hubo una separación. Él murió espiritualmente. ¿Se entiende? Bien, por eso es que hay que hacer una separación, una dualidad en esto, de que una cosa es la muerte física y otra cosa es la muerte espiritual. En esto muchas veces se mezclan las cosas. El Señor Jesucristo nos dio vida y nos habla de vida eterna. En Juan 3.16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga, ¿qué cosa? Vida eterna. Entonces, si nosotros tenemos vida eterna, yo no entiendo cuál es tu cuestionamiento y tu ignorancia al hablar de la inmortalidad del alma que no existe. O sea, es más, inclusive, yo creo que la idea tuya de la resurrección refuerza la doctrina de la inmortalidad del alma. O sea, la verdad que no entiendo qué concepción tenés de alma, porque tenemos ejemplos diversos, no solo en el Antiguo, sino también en el Nuevo Testamento, en donde, por ejemplo, en 2 Timoteo 1.10 dice, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Entonces, ¿te das cuenta qué es lo que efectuó la obra de Cristo en la cruz? ¿Cuál fue el efecto eterno que causó? ¿Cuál fue? Él derrotó, con la muerte mató la muerte, hablando en términos que se entiendan, ya que dice que por medio de la muerte derrotó a quien tenía el imperio sobre la muerte, es a saber, el diablo, ¿no? Creo que está en hebreo eso. Pero vos tenés que entender, ya pasando a luego de los asteriscos allí, en donde yo he puesto algunos versos, en donde te habla inclusive, te da un vislumbre y te da la pauta de que el alma sigue en algún lugar. O sea, la aniquilación del alma, el hecho de que vos cuestionas la inmortalidad del alma, sería más que un castigo, sería un beneficio, ¿no? Imagínate, vos decir, bueno, ya está, no acepté a Cristo, viví mi vida como quise, y listo, después de la muerte yo sé que todo termina, y bueno, listo. Sería más que un castigo, sería un beneficio la aniquilación del alma. Sin embargo, ahí tenemos que hablar de, yo no sé qué entendés vos por estado intermedio. Yo no sé qué entendés vos por estado intermedio. Si vos me dieras un poquito de luz en cuanto a tu forma de creer, en cuanto a tu doctrina, podríamos hablar un poco del tema de la inmortalidad del alma, porque capaz que estamos debatiendo y o supuestamente, bueno, según lo que dijo Alexito, que te iba a refutar, pero yo creo que el texto que tomaste es muy fácil de interpretar. A ver, está hablando obviamente de la resurrección, porque está hablando de la muerte, Lázaro estaba muerto, el título de ese fragmento te habla de que habla de la resurrección, entonces no es que inventaste América con lo que dijiste. O sea, no con esto quiero menospreciar lo que dijiste, pero no es que yo te quiero refutar lo que dijiste, sino algunas cosas que mencionaste ahí como condimento adicional, como por ejemplo, descalificando como siempre, que lo evangeló, no sé cómo es, que creemos en la inmortalidad del alma. Entonces, yo quiero que me expliques vos cómo puede ser que haya resurrección para vida y resurrección para muerte y que el alma no sea inmortal, por ejemplo. Explícame eso. O explícame, por ejemplo, cómo en Samuel, más allá que la nigromancia, no sé si te suena el término, la nigromancia está prohibida, pero en Samuel, allí vemos cómo la divina de Endor trae a Samuel de la muerte. Y muchos dicen, no, que no era Samuel, que era un espíritu. Sí, pero ponete a analizar el texto. Ponete a analizar el texto y vas a ver que realmente sí era Samuel. Era Samuel, ¿por qué? Porque inclusive él menciona una profecía que él dijo en vida. E inclusive ahí ya tenemos que entrar en el terreno del estado intermedio. Y ahí es donde me parece, quiero saber qué pensás vos. Quiero saber qué pensás vos de eso, porque la Biblia es clara. La Biblia es clara en eso. Y no me quiero adelantar porque si no, es más, ya se me hizo larguísimo el audio.
Muy buen comentario has hecho, hermano padre, sobre ese pasaje de Jesús. Cuando Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Efectivamente lo estaba diciendo en futuro, vivirá en futuro. Resucitará, porque Jesús aquí está hablando de la resurrección. Y algo más importante, Jesús cuando dijo aquí, yo soy la resurrección, ¿qué quiso decir Jesús con estas palabras? ¿Qué quiso decir Jesús cuando dijo que él era la resurrección? Fíjate lo siguiente, hermano padre. Palabra griega que se traduce resurrección en ese pasaje es anastasis. Pararse de nuevo. Es decir, literalmente, resurrección de los muertos. Individual, general o por implicación su autor. O figurativamente, amoral recobrar o recuperar la verdad espiritual, lavamiento, resurrección. Cuando Jesús dijo que Él es la resurrección, quiso decir su autor. Jesús es el autor de la resurrección. Por eso dijo que Él es la resurrección y la vida. Porque Él es el autor de la resurrección y la vida.
Hola Johnny, gracias por el audio. Mira, te voy a responder por partes. Conforme vaya oyendo tu mensaje, te voy a responder. A ver, los verdaderos cristianos ya hemos experimentado una resurrección. Una resurrección espiritual. Hemos pasado de muerte a vida, dijo el apóstol Pablo. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. No dice será. Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Hemos pasado de muerte a vida. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Al creer en el verdadero evangelio pasamos de muerte a vida. Experimentamos una resurrección, cuidadito, una resurrección espiritual. Hemos pasado de muerte a vida. ¿Queda claro? Y luego, el Nuevo Testamento habla de otra resurrección, que es la resurrección gloriosa. La resurrección gloriosa que va a ocurrir cuando Cristo venga y seamos transformados de mortal a inmortalidad. Es entonces cuando volveremos a vivir. Por eso dice Jesús en ese texto, esas palabras que le dijo a Marta, el que cree en mí, aunque esté muerto, aunque esté sepultado, esté muerto, vivirá. Fíjate bien lo que dijo Jesús. Vivirá. No dice Jesús, el que cree en mí, aunque esté muerto, pues está vivo ahí en el cielo. No. Eso no lo dijo Jesús. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y Jesús estaba hablando de la resurrección. Y cuando Jesús habla de la resurrección, se refiere a la resurrección gloriosa, cuando Él venga en gloria. No se está refiriendo a la resurrección espiritual que ocurre cuando creemos en Jesús y en el verdadero evangelio. Por lo tanto, el Nuevo Testamento habla de dos tipos de resurrección. La resurrección espiritual, cuando pasamos de muerte a vida. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y somos hechos nuevas criaturas. Nueva criatura es. Eso es una resurrección espiritual. Y luego está la resurrección futura, que es la resurrección gloriosa de los verdaderos cristianos, que va a ocurrir cuando ocurra la parusía de Cristo. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Venga en gloria a gobernar el mundo, es cuando los verdaderos cristianos vamos a resucitar en gloria, con un cuerpo glorioso semejante al cuerpo glorioso de Cristo. Esa resurrección todavía es futura, la estamos esperando. Y los muertos están en los sepulcros, dijo Jesús. Los muertos que están en los sepulcros. Juan capítulo 5, versos 28 y 29. Todos los que están en los sepulcros oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. ¿Te das cuenta? Ahí está hablando de la resurrección gloriosa. Vivirán tiempo futuro. Entonces, esto es lo que muchos no entienden o simplemente están en su ignorancia y nunca se los ha enseñado nadie. Pero el Nuevo Testamento habla de dos tipos de resurrección. ¿Queda claro? La resurrección espiritual que ocurre cuando creemos en Jesús y pasamos de muerte a vida. Somos hechos nuevas criaturas, dijo el apóstol Pablo. Y luego está la resurrección gloriosa que va a ocurrir en el futuro, cuando Cristo venga después de la tribulación de aquellos días. Y los muertos en Cristo resucitan, resucitarán primero. Eso está en el futuro, va a ocurrir en el último día. No, como dicen los llamados testigos de Jehová, que ocurrió en 1914. No, eso es mentira, eso es una doctrina de demonios. La resurrección gloriosa todavía no ha ocurrido. Ningún cristiano verdadero todavía ha resucitado. Porque eso va a suceder solamente cuando Jesús venga del cielo a gobernar el mundo entero. Bueno, y respecto a la muerte, Johnny, hay tres tipos de muerte según el Nuevo Testamento. La muerte espiritual, la muerte física y la muerte segunda en el lago de fuego. Tres. ¿Qué es la muerte espiritual? La muerte espiritual es estar muertos en nuestros delitos y pecados. Como dijo el apóstol Pablo. Estabais vosotros muertos en vuestros delitos y pecados y Dios os dio vida juntamente con Cristo. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Por lo tanto, hay una muerte espiritual que la tienen todos los seres humanos que no tienen a Cristo. Eso es una muerte espiritual. Luego está la muerte física, que todos las conocemos, que es cuando morimos y vamos al polvo de la tierra. Nos entierran y nos convertimos en polvo. Esa es la muerte física. Y luego está la muerte segunda, que es la muerte en el lago de fuego. es la muerte eterna, que va a ocurrir con todos los malvados cuando sean arrojados al fuego. Esa será la muerte segunda, la muerte eterna. Por lo tanto, repito, el Nuevo Testamento habla de tres tipos de muerte. Y bueno, también decir que el Nuevo Testamento habla de tres tipos de resurrección. Antes he mencionado a dos clases de resurrección, pero en realidad son tres. Está la resurrección espiritual, que sucede cuando vamos a Jesús, creemos en Jesús y en el verdadero evangelio, pasamos de muerte a vida. Está la resurrección física, que es la que aconteció, por ejemplo, cuando Jesús resucitó a Lázaro o a Tabita. Es una resurrección física. Es decir, resucitan con el mismo cuerpo que tenían cuando murieron. Eso es una resurrección física. Y luego está la resurrección gloriosa de los verdaderos cristianos, que va a ocurrir en el futuro, cuando Cristo venga en gloria. Por lo tanto, hay tres clases de resurrección y también hay tres clases de muerte. Esa es la enseñanza clara del Nuevo Testamento, algo que no se enseña prácticamente en ninguna iglesia. A ver, Johnny, después me has preguntado si Adán murió en el momento que desobedeció a Dios, ahí en el jardín del Edén. Porque Dios le dijo, el día que del comieres ciertamente morirás. Pero ¿sabes cuál es la verdadera traducción de ese versículo? ¿Sabes cuál es? Pues mira, es la siguiente. El día que del comieres, es decir, cuando Adán comiera, como de hecho comió del fruto prohibido, el día que del comieres, ciertamente muriendo morirás. Esa es la correcta traducción de ese pasaje del Génesis. Muriendo morirás, ¿qué significa eso? Pues que la muerte es un proceso. En ese momento, cuando Adán desobedece a Dios y toma del fruto del árbol prohibido, comenzó en Adán el proceso de la muerte, el proceso de la muerte, el proceso del envejecimiento, el proceso de la muerte lenta. Y luego, a la edad de 930 años, dice la Biblia, que Adán murió. Por lo tanto, Adán comienza a morir cuando peca, cuando desobedece el mandamiento de Dios. Adán y Eva comienzan a morir, comienzan ellos el proceso lento de la muerte, el proceso del envejecimiento. Y a la edad de 930 años, en esa época se vivían cientos de años, antes del diluvio, bueno, pues a la edad de 930 años, Adán murió, dice el Génesis. Por lo tanto, esa es la correcta traducción, es esa. El día que del comieres, ciertamente muriendo morirás. Cuando Adán desobedece a Dios, muere espiritualmente. Hay una separación de Dios. Muere espiritualmente y comienza en él el proceso lento de la muerte. Y a la edad de 930 años lo que le ocurre es la muerte física. Él muere físicamente y va al polvo de la tierra, vuelve al polvo de la tierra. Como le dijo Dios. Polvo eres y al polvo volverás. Y eso le ocurrió a Adán a la edad de 930 años. Por lo tanto, lo que ocurrió cuando Adán peca es comienza en él el proceso de la muerte. Muriendo morirás. Eso es un proceso, es el proceso de la muerte, y comienza con una muerte espiritual, y a la edad de 930 años, Adán experimenta la muerte física. ¿Te das cuenta? Hay tres tipos de muerte, como dije anteriormente. La muerte espiritual, la muerte física y la muerte segunda en el lago de fuego, que va a ocurrir en el futuro a todos los impíos, a todos los malvados. A ver, después, Johnny, has mencionado el asunto de la vida eterna. Dices que ya tenemos la vida eterna. Sí, 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 es cierto, tenemos ya la vida eterna. Primera de Juan, capítulo 5, verso 13, creo que es el 13, dice el apóstol Juan, estas cosas os escribo para que sepáis que tenéis la vida eterna. Pero luego, seguidamente, en otro texto, el apóstol Juan dijo que tenemos la vida eterna como promesa de Dios. Es una promesa que Dios nos ha dado. La vida eterna, la cual vamos a heredar en el futuro, en el siglo venidero. Pero ya tenemos esa vida eterna, la tenemos ya asegurada como promesa de Dios. El Nuevo Testamento, cuando habla de la vida eterna, se refiere a la promesa que Dios nos ha dado. Es una promesa. Y si es una promesa, significa que todavía no la hemos recibido, esa vida eterna. ¿De acuerdo? La vida eterna se va a recibir cuando Cristo venga en gloria. Irán estos al castigo eterno, más los justos a la vida eterna. Mateo 25:46, ¿lo ves? Heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Es decir, heredar la vida eterna, Jesús dijo que va a ocurrir cuando Él venga en gloria. Y en el siglo venidero la vida eterna, dijo Jesús. Y el siglo venidero todavía no ha venido, está en el futuro. O sea, los verdaderos cristianos, Johnny, tenemos ya la vida eterna, la tenemos asegurada, pero cuidadito, todavía no la hemos heredado, la tenemos como promesa de Dios. La promesa que Dios nos ha dado, la vida eterna, dijo el apóstol Juan. No sé si me he explicado bien, pero vamos, más sencillo no me puedo explicar. La vida eterna ya la tenemos los verdaderos cristianos, asegurada, pero la vamos a recibir, la vamos a heredar únicamente en el siglo venidero, cuando Cristo venga en gloria a gobernar el mundo entero. Por tanto, la promesa de la vida eterna es algo que vendrá en el futuro, es la meta a la que nosotros hemos de, la que nosotros hemos de alcanzar. Y el fin, la vida eterna. ¿Lo ves? Es la meta, lo dijo el apóstol Pablo bien claro, es el fin, la meta, es la vida eterna, está en el futuro todavía, esa herencia. Por lo tanto, la vida eterna no la hemos heredado todavía, te lo repito, la tenemos como promesa de Dios, ya la tenemos asegurada, es la promesa que Dios nos ha dado. Y si perseveramos hasta el final, entonces vamos a heredar, vamos a recibir esa vida eterna en el siglo venidero, como dijo bien clarito Jesús. Y heredarán la vida eterna en el siglo venidero. Por lo tanto, la vida eterna todavía no la hemos heredado, recibido, simplemente la tenemos como promesa de Dios.
Tito, bueno, te respondo este audio. Está bueno eso de hacerlos cortos para que no se mezclen las cosas. Voy a tratar de hacer audios cortos. Bueno, con respecto a lo que decís vos, que hay dos resurrecciones, que una es la espiritual. Mira, en lo particular, te digo, más allá de que se nos habla y se habla como de una muerte espiritual, el término resurrección solamente es utilizado y empleado para la muerte física. No para lo que sería un revivir espiritualmente. Si me equivoco con eso, corregime. Tal vez se me ha pasado algún versículo. Pero en lo que habla la Escritura es de una regeneración, cuando uno vuelve a vivir, hablando del término espiritual, no físico, como estamos hablando de la resurrección, que de hecho hablaba el Señor Jesús ahí en el marco de una muerte física, porque estaba casualmente hablando del tema de Lázaro, que estaba muerto físicamente. Bien, haciendo una breve connotación con esto de regeneración, lo que significa regeneración es volver a generar, o sea, regenerar algo que se había degenerado previamente, ¿no? Nosotros, había una separación que provocó el pecado entre nosotros y Dios, un abismo, una cima, como esa cima que vemos que habla la Escritura, analógicamente hablando, y cima con S, o sea, es profundidad, no algo alto, y esa separación que provocó el pecado, lo que la une es precisamente, ¿qué cosa? Aquel que reconcilió, aquel que estaba en Cristo, reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándolo en cuenta sus pecados, que es Jesucristo, que es Dios hecho carne. Bien, entonces, allí es donde vemos una regeneración, porque esa separación que había provocado el pecado, nuevamente se unió por el hecho de lo que la obra de Cristo en la cruz, ¿no? Pero nos habla de una resurrección en cuanto a lo espiritual. La resurrección, cuando habla de resurrección, habla de algo físico, habla respecto a la muerte física. A ver si entendemos ahí ese punto. Bueno, hasta ahí, para que no se haga muy largo, ya paso al otro audio. Respecto a lo que decís, y con eso querés anular y censurar muchos otros versos que yo te he posteado inclusive, y por el tiempo no posteé más, porque hay muchos más, pero vos tenés que entender una cosa, ahí estás malinterpretando cuando te dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y con eso ya querés decir que aquel que está muerto físicamente sigue muerto, ¿no? Sigue muerto, o sea, ¿dónde queda? ¿Dónde queda esa persona, obviamente no físicamente, en el cuerpo? ¿Dónde queda en ese tiempo, en ese lapso, en ese interín? ¿Dónde queda? Entonces, no puedes anular donde inclusive... Te mencioné el verso más conocido de la Biblia, te podría decir, puede haber otro, pero San Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que de su Hijo unigénito, porque todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea que vos censurás ese verso, por nombrarte uno de tantos que hay, la vida eterna se ve interrumpida ahí. Entonces ya no hay vida eterna, mintió el Señor, no hay vida eterna una vez que creíste en el Señor, porque vos en el momento que morís dejás de vivir. Entonces, ahí, ya voy a seguir escuchando los audios tuyos porque a lo mejor ahí me explicas un poco qué crees del estado intermedio.
Bueno, después has dicho, Johnny, que la doctrina de la resurrección de los muertos refuerza la creencia de la inmortalidad del alma. ¿Pero qué estás diciendo? Si son dos cosas totalmente diferentes. Una cosa es la inmortalidad del alma, tal como la enseñaban los paganos griegos, como Platón, y otra cosa totalmente diferente es la doctrina bíblica de la resurrección de los muertos. No tiene que ver nada una cosa con la otra. Fue Satanás quien introdujo la doctrina de la inmortalidad del alma cuando engañó a Eva y la dijo, no moriréis, seréis inmortales si pecáis. Ahí nace la doctrina diabólica de la inmortalidad del alma. El alma muere, el alma que peque esa morirá, dice la Biblia, dice Dios. Ahí en Ezequiel capítulo 18, versos 4 y 20. El alma que peque esa morirá. ¿Y qué es el alma? El alma es el ser viviente, es la persona. Génesis 2.7, creo que es el 2.7. Dios crea a Adán del polvo de la tierra, insufla en su nariz el aliento de vida, y Adán se convierte en ¿qué? ¿Qué dice la Biblia? En un alma viviente. Eso es el alma, es el ser vivo, el ser viviente, la vida. El alma, el ser vivo, eso es el alma. Y el alma muere porque nosotros vamos al polvo de la tierra. Por eso Dios le dice a Adán, Génesis 3, versos 18 y 19, porque polvo eres, y al polvo volverás. ¿A quién le estaba hablando Dios? A Adán, a la persona de Adán. Tú eres polvo y tú, Adán, vas a volver al polvo, es decir, dejarás de existir. Cuando morimos, simplemente dice Dios que dejamos de existir porque volvemos al polvo de la tierra. No solamente el cuerpo es lo que vuelve al polvo de la tierra, sino la persona muerta, vuelve al polvo de la tierra y volverá a vivir cuando Dios nos resucite. Esa es la enseñanza bíblica, la cual han pervertido y rechazan todas las iglesias falsas y apóstatas. Comenzando por la iglesia de Satanás en la tierra, que es la iglesia católica, la gran ramera. Y seguida por sus iglesias rameras, sus hijas, que son las mal llamadas iglesias evangélicas, evangelocas, que enseñan la misma doctrina satánica que Roma, la doctrina de la inmortalidad del alma. La doctrina bíblica, Johnny, es la doctrina de la resurrección de los muertos. Así lo enseñó Jesús, lo enseñaron los apóstoles y así se enseña también en el Antiguo Testamento. Bueno, después has citado esas palabras de Pablo, creo que vienen en Hebreos, que por su muerte sacó la vida y la inmortalidad por el Evangelio. La vida y la inmortalidad, claro. Pero ¿cuándo los verdaderos cristianos vamos a recibir esa inmortalidad, muchacho? Si lo dijo Pablo bien claro, cuando Cristo venga y esto mortal será vestido de inmortalidad. Será en el futuro, cuando el Señor venga en gloria, es cuando recibiremos el nuevo cuerpo inmortal. Cuando Él venga en gloria, no cuando morimos. ¿Vos que no has leído nunca 1 Corintios capítulo 15? Cuando habla de la parusía de Cristo. Y de la transformación, de la resurrección de los verdaderos cristianos. Esto mortal se vestirá de inmortalidad. Esto corruptible se vestirá de incorrupción. Y esto mortal de inmortalidad. ¿Cuándo? Cuando Cristo venga en gloria. 1 Corintios 15, 23.
Bueno, acá estoy de acuerdo con vos de los dos tipos de resurrecciones, que uno es en cuanto a la resurrección que vimos, por ejemplo, ya que citamos el verso, es el fragmento que disparador que dio origen a esto, que fue ahí el de Juan, Lázaro, por ejemplo, es un ejemplo de esta resurrección, ¿no? Vemos en el Antiguo Testamento también profetas que han resucitado, pero inclusive aquellos que resucitaron por tocar los huesos de Eliseo. Pero ese tipo de resurrección, digamos que es una resurrección que solamente nos vuelve al cuerpo exánime y nada más. No tiene una significación espiritual en cuanto a resucitar con cuerpos glorificados, como es la segunda resurrección, que estoy de acuerdo con vos. Ahora, el tema en lo que difiero es la de la resurrección espiritual. Esa no existe, ¿no? O sea, la escritura no habla. Me gustaría que me dieras un... Porque a la hora de hablar y filosofar, está perfecto, todo lo podemos hacer. Pero estaría bueno que lo pudieras justificar, porque pruebas bíblicas, escriturales, hay de la resurrección física, de esas que estamos hablando, la de Lázaro, por ejemplo, y la resurrección, digamos, para juicio o para salvación. Que obviamente eso va a ser en etapas, pero bueno, no me quiero adelantar. Y con el tema de la resurrección espiritual, no sé en qué versículo te fundamentás o dónde se emplea la palabra resurrección, porque no te olvides que la resurrección no es lo mismo que la regeneración. Por eso es que el término no se puede aplicar a lo espiritual. No es como para querer decir armo dos grupitos de tres, decir hay tres muertes y tres voy a armar también para que hayan tres resurrecciones. No existe las tal. Es más, inclusive, esto no va, digamos, me gustaría que me mencionaras algún versículo en el cual vos te, porque no puedo refutar algo que no es bíblico. O sea, directamente te digo, mostrame un versículo y ahí te puedo mostrar el contexto en el cual, haciendo exégesis, te vas a dar cuenta que no es así.
Bueno, de contexto a ese audio, Johnny. A ver, en realidad no son dos tipos de resurrección. Dije que son tres tipos de resurrección. Lo voy a repetir de nuevo. La primera resurrección es la resurrección espiritual que ocurre cuando pasamos de muerte a vida, cuando creemos en Jesús. Somos hechas nuevas criaturas, somos resucitados juntamente con Cristo y hemos pasado de muerte a vida. Esto lo dijo bien claro el apóstol Pablo en varios pasajes. Es una resurrección espiritual. Luego está el segundo tipo de resurrección, que es la física. Es decir, una persona que muere, es sepultada y luego resucita con el mismo cuerpo que murió. Tal como ocurrió con Lázaro, con Tabita, etc. Y luego está la resurrección gloriosa, que es la que ven a experimentar los verdaderos cristianos cuando sean transformados de mortal a inmortalidad, a la venida gloriosa del Señor. Cuando Cristo venga en gloria a gobernar el mundo, los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Lo ves? Esa será ese tercer tipo de resurrección que se llama la resurrección gloriosa, porque lo que vamos a recibir es un nuevo cuerpo glorioso. Por lo tanto, hay tres tipos de resurrección, no dos. De la misma manera que hay tres tipos de muerte, no solamente una ni dos, sino que son tres. Esto ya lo he explicado en mi anterior audio. A ver, la resurrección espiritual, dices tú que no existe. Que sí, hombre, ya te lo he demostrado. La resurrección espiritual ocurre cuando pasamos de muerte a vida, cuando creemos en Jesús. Si lo dijo Pablo, estando muertos en vuestros delitos y pecados, Cristo os dio vida a vosotros. Es una vida espiritual, es una resurrección espiritual. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es, ¿lo ves? Es una nueva criatura, es una resurrección espiritual. Que no hemos de confundir, evidentemente, con la resurrección gloriosa, que es la que va a ocurrir cuando Cristo venga en gloria y resuciten los verdaderos cristianos. Esa será la resurrección gloriosa, o primera resurrección, también la llama así el libro del Apocalipsis. Pero hay una resurrección espiritual que ocurre cuando creemos en el verdadero evangelio y pasamos de muerte a vida, punto. ¿No quieres que te pegue los textos de Pablo? Por ejemplo, ahí tienes un pasaje, Efesios 2.1, y él, Cristo, dice, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Lo ves? Está hablando en tiempo pasado, os dio vida. A los que hemos creído en Jesús, nos dio vida, pasamos de muerte a vida, es decir, no resucita. Esto es una resurrección espiritual, en el momento que creemos en el verdadero evangelio. Ahora voy a pegar otros dos más. Mira, ahí lo tienes. Efesios 2, versos 5 y 6. Aún estando nosotros muertos en pecados, ¿lo ves? Hay una muerte espiritual, que es cuando estamos muertos en nuestros delitos y pecados, como lo están las personas que no creen realmente en el verdadero evangelio. Luego dice, nos dio vida juntamente con Cristo, ¿lo ves? Nos dio vida, tiempo pasado. Por gracia sois salvos. Y mira lo que dice ahora. Y juntamente con Cristo nos resucitó. ¿Lo ves? Que está hablando en tiempo pasado. Nos ha resucitado, pero no es una resurrección gloriosa. Es una resurrección espiritual que ocurre en el momento que creemos en Jesús. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Ahí lo tienes. Nos hizo sentar. Por lo tanto, esto es una resurrección espiritual. Luego hay una resurrección gloriosa, que es la que va a ocurrir en el futuro, cuando los verdaderos cristianos sean transformados. ¿No ves? Aquí tienes el otro, Colosenses 2.13, dijo Pablo, y a vosotros, a los verdaderos cristianos, estando muertos, lo ves, una vez más está hablando de la muerte espiritual, muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Cristo, perdonándoos todos los pecados. ¿Lo ves? Nos dio vida. Ya Cristo nos dio vida, una vida espiritual. Todavía no nos ha resucitado, no hemos experimentado aún la resurrección gloriosa, pero ya nos ha dado una vida espiritual. Hemos pasado de muerte a vida. Esta es la verdadera doctrina, la cual muchos ignoran o sencillamente la rechazan, pero es la pura verdad.
Bueno, Tito, mira, en realidad es como que se presta para un... O sea, estoy de acuerdo con vos, pero en un momento medio como que te contradices. Te he posteado algunos versos donde te habla de tiempo presente. Nosotros en el momento que creemos, es más, inclusive no te cité Juan 3.16, que es el que precisamente te he estado hablando en cada momento, dice, no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿no? Y no dice, más tendrá vida eterna, no dice, no en el futuro, en el cumplimiento, no. Y acá te posteo algunos versos donde dice, el que en mí cree, tiene vida eterna. O sea, no dice, el que en mí cree, tendrá vida eterna. O por ejemplo, el que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna. Se habla de presente. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. O sea que ya tenemos vida eterna. Estamos viviendo en la nueva vida. Ya estamos viviendo en la vida eterna, ¿entendés? No necesariamente cuando experimentemos la resurrección, ahí recién viviremos la vida eterna, porque si no entonces tendríamos que censurar estos versos que nos hablan de tiempo presente, de un presente continuo. Fíjate, en Juan 17.2 dice, como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. En 1 Timoteo 6.19 dice, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. O sea, echar mano a la vida eterna quiere decir que no es que vas a echar después, o después de muerto. No, vos echas mano ahora, en vida podés tomar la decisión. Después de muerto, ya no podés creer. Ya está establecido para el hombre que muere una sola vez después del juicio. Ya no habrá una segunda oportunidad. Y bueno, el último verso que te posteé, que son los que encontré así, porque convengamos que no, tampoco es que tengo mucho tiempo. En Juan 5.13 dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna. O sea, no que tendrás vida eterna, no, tenéis vida eterna. Entonces, ahí en eso me parece que hay una mezcla de tiempos en donde vos tal vez lo proyectás hacia el futuro y está perfecto. La vida eterna, es obvio que la gozaremos en plenitud cuando hayamos resucitado, cuando nuestros cuerpos sean glorificados. Como dice ahí el Espíritu Santo, dice, habéis sido sellados con el Espíritu Santo las promesas, que es las arras de nuestra herencia. Las arras es como una garantía, haber sido sellados. Entonces nosotros ya automáticamente ya estamos usando la vida eterna, hemos sido sellados. Inclusive dice hasta la redención de la posesión adquirida. Entonces, nosotros ahí estaremos en plenitud, podremos gozar. Es como decir que ahora no somos hijos de Dios y seremos hijos de Dios cuando lo veamos tal como Él es, porque seremos semejantes a Él. No. A ver, nosotros desde el momento que creemos ya estamos siendo transformados de gloria en gloria. Estamos siendo participantes de qué cosa, de esas cosas que el Señor nos da ahora, pese a que aún hasta la redención de nuestros cuerpos, hay todavía algo, como dice el apóstol Pablo, miserable hombre de mí que me libró de este cuerpo de muerte. El cuerpo tiene la tendencia a hacer lo malo, pero no quiere decir que nosotros ya no seamos hijos de Dios, no quiere decir que hayamos sido regenerados, o sea, que no hayamos sido regenerados, no quiere decir que no estemos gozando de la vida eterna. Te posteo esos versos para que veas que en realidad la vida eterna la tenemos en el momento que nacemos de nuevo.
El catecismo. Hola, Tito. Ya Tulio lo había compartido.
A ver, Johnny, vamos a ver. No, yo no me contradigo. El problema es que no escuchas mis audios y no te estás enterando de nada. Te lo he explicado bien hace unos minutos. Tenemos la vida eterna, si lo dice ahí, textos como ese que has pegado, de Primera de Juan, estas cosas os escribo, para que sepáis que tenéis vida eterna. Si ya lo he explicado. Tenemos como promesa la vida eterna, es una promesa de Dios. Y la promesa que Él nos ha dado, la vida eterna, ¿lo entiendes, muchacho? Si ya lo he explicado, no me hagas repetirlo otra vez, que no entiendes. Tenemos la vida eterna solo como promesa de Dios, aún no la hemos recibido. Porque Jesús dijo que la vamos a recibir en el siglo venidero. y en el siglo venidero la vida eterna, dijo Jesús. Es una meta, es una promesa que se va a cumplir en el futuro. Es la esperanza que tenemos, la vida eterna. Es algo que la vamos a heredar cuando Cristo venga en gloria a reinar. ¿Lo entiendes o no lo entiendes? La vida eterna ya la tenemos, los verdaderos cristianos, pero la tenemos solo como promesa de Dios. La tenemos asegurada, es la promesa de Dios, pero todavía no la hemos recibido, porque la vamos a recibir cuando Cristo venga en gloria. ¿O es que tú crees que ya Cristo ha venido en gloria y ya por lo tanto hemos recibido la vida eterna? ¿Eso es lo que crees tú? Porque el Evangelio lo dice bien claro, que la vida eterna la vamos a recibir en el siglo venidero, cuando Él venga en gloria. ¿O es que tú no crees en eso? Bueno, después mencionas el texto de Juan 3:16, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Pues claro, tenemos la vida eterna, ya la tenemos, pero como promesa de Dios. ¿Lo entiendes o no lo entiendes? Y es en el siglo venidero cuando la vamos a heredar, la vamos a recibir en el siglo venidero, cuando Cristo venga en gloria. A ver, es que más sencillo no me puedo explicar. ¿Entiendes o no entiendes lo que te estoy diciendo? La Biblia dice bien claro, y ya te lo voy a pegar, hay muchos pasajes, pero te voy a pegar uno muy importante. La vida eterna es una promesa de Dios, es la promesa que Dios nos ha dado, muchacho. Y si es una promesa es porque todavía no hemos recibido esa promesa. No hemos heredado lo que Dios nos ha prometido. Es una promesa de Dios, verás. Mira este pasaje que te voy a pegar. Mira, ahí lo tienes. Hay muchos más textos, pero este es uno muy importante. Primero de Juan 2:25. Y esta es la que, ¿qué es lo que dice? La promesa que Él, es decir, Dios, nos hizo. ¿Y qué dice ahora? ¿Cuál es esa promesa que Dios nos ha dado? La vida eterna, ¿no lo entiendes? Que es una promesa, la tenemos la vida eterna, pero solo como promesa de Dios. Dios nos ha prometido la vida eterna, la tenemos asegurada. Es una promesa, pero que se va a recibir este regalo, este premio de la vida eterna, se va a recibir ¿cuándo? En el siglo venidero, cuando Cristo venga. Así lo dijo Jesús. ¿Lo entiendes o no? Bueno, después has citado esas palabras de Jesús, de Juan capítulo 6. El que en mí cree tiene vida eterna. Pues ya está, si volvemos a lo mismo. Los que creemos en Jesús y en el verdadero Evangelio, ya tenemos la vida eterna. La tenemos asegurada. Pero te lo vuelvo a repetir, como promesa de Dios. Eso es lo que dice el Nuevo Testamento. Es una promesa que Dios nos ha dado. Ya la tenemos, pero la tenemos como promesa de Dios. Todavía no la hemos recibido porque todavía Jesús no ha venido con gran poder y gloria para gobernar el mundo. ¿Lo entiendes o no? Entonces, ¿la vida eterna la tenemos o no la tenemos los verdaderos cristianos? A ver, pues claro que la tenemos. Ya tenemos la vida eterna. Estas cosas os escribo para que sepáis que tenéis la vida eterna. Primera de Juan 5:13. Pero la tenemos porque hay que leer esos textos a la luz de otros pasajes paralelos. Esa vida eterna ya la tenemos, pero únicamente como promesa de Dios. Es la promesa que Dios nos dio, la vida eterna. Y en el siglo venidero la vamos a heredar, a recibir. ¿Y cuándo comenzará el siglo venidero? A ver, muchacho, pues va a comenzar cuando Cristo venga en gloria y comenzará la era venidera. Esa era futura, ese siglo venidero mencionado en la Biblia. Porque a ver si lo entiendes, muchachos, si el verdadero cristiano ya hubiera recibido la vida eterna, si ya hubiéramos recibido la vida eterna, pues entonces ya seríamos inmortales, no podríamos morir. Seríamos inmortales. Ningún verdadero cristiano moriría si ya hubiéramos recibido la vida eterna, ¿lo entiendes? Si tú recibes la vida eterna, recibes también la inmortalidad. Y punto, eso es lo que enseña la Biblia. Repito, si tú recibes la vida eterna, recibes también la inmortalidad. Y ya nunca más puedes volver a morir. Eres inmortal. Si recibes la vida eterna, recibes la inmortalidad y ya no puedes morir. ¿Pero nosotros morimos o no morimos? Pues claro que morimos. ¿Por qué morimos? Porque todavía no hemos recibido ni la vida eterna ni la inmortalidad. Así de simple. Después has citado Juan capítulo 17. Le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que les diste, los que le diste. Para que dé vida eterna, claro, Cristo nos da la vida eterna. Ya tenemos la vida eterna. Si te lo estoy diciendo una y otra vez, estas cosas os escribo para que sepáis que tenéis vida eterna. Primero de Juan 5:13, si lo dice Juan bien claro. sepáis que tenéis la vida eterna. Pero luego en el otro versículo dice que esa vida eterna la tenemos solo como promesa de Dios. Si lo dice el propio Juan en otro texto, es la promesa que Dios nos ha dado y que la vamos a recibir en el siglo venidero, la vida eterna, como dijo Jesús en otro texto. Y en el siglo venidero recibirán la vida eterna. ¿Lo ves? La vida eterna es algo que se recibirá en el siglo venidero. No ahora, no en este presente siglo malo, sino en el siglo venidero, cuando Jesús venga en gloria. Es cuando los verdaderos cristianos van a heredar esa vida eterna. Van a recibir esa vida eterna. Y ya nunca más podrán morir, serán inmortales. Sí, es bien sencillo. Lo que dice la Biblia, lo que pasa es que vosotros, los llamados evangélicos y los católicos romanos, estos paposos, pues no entienden las Sagradas Escrituras. ¿Por qué? Pues porque no tienen el Espíritu de Dios para poder entenderlas. Como yo sí lo tengo. Yo tengo el Espíritu de Dios y puedo entender perfectamente las Sagradas Escrituras y las sé explicar correctamente. Sé hacer una sana exégesis. ¿Por qué? Porque, repito, tengo realmente el Espíritu de Dios, es decir, el Espíritu Santo. Bueno, luego has citado esas palabras de Pablo a Timoteo para que echen mano de la vida eterna. Pues claro, ¿qué significa echar mano de la vida eterna? Echen mano de la vida eterna, pues apropiarse de la salvación. Una salvación, esa vida eterna que ya la tenemos ahora como promesa de Dios. Tenemos asegurada la vida eterna como promesa de Dios. Y cuando Jesús venga en gloria, después de la tribulación, es cuando vamos a heredar, a recibir esa vida eterna. Esa es la enseñanza del Nuevo Testamento. Y luego os hablas del sello, que hemos sido sellados, las arras de nuestra herencia. ¿Lo ves? Y tú mismo lo dices. Son las arras de nuestra herencia. Tenemos una herencia. Y esa herencia se recibe en el futuro, cuando heredemos el reino de Dios y la vida eterna. Y cuando Cristo venga en gloria, va a decir a los suyos, heredad el reino preparado para vosotros. Mateo 25, verso, creo que es el 34. Y luego dice en el verso 46, ¿qué es lo que dice? E irán estos, las cabras, al castigo eterno, malos justos, ¿a qué? Irán a la vida eterna, ¿lo ves? La vida eterna es algo que se va a recibir, se va a heredar cuando Jesús venga a juzgar a las naciones y a gobernar el mundo entero. Sí, en el momento que creemos ya pasamos a ser hijos de Dios engendrados, y estamos creciendo, estamos desarrollándonos dentro de la iglesia de Cristo. Es como, vamos a ver, te voy a poner un ejemplo para que lo entiendas. Es como el bebé que está dentro de la barriga de su madre. El bebé ya es un hijo, es hijo de su madre, pero todavía no ha nacido. No ha heredado el nuevo mundo, no ha dado a luz todavía, no ha salido a luz. No ha nacido todavía, pero ya es hijo de su madre. Igual nosotros, los verdaderos cristianos, ya somos hijos de Dios y tenemos la vida eterna como promesa de Dios. Y en el futuro es cuando vamos a heredar esa herencia, ese regalo, esa herencia que Dios ha preparado a sus hijos, que será la vida eterna en el reino de Dios. En el futuro, cuando Cristo venga en gloria, en ese siglo venidero, es cuando heredaremos la vida eterna. No ahora. Ahora, cuando creemos en Jesús, no heredamos la vida eterna. No la recibimos. Simplemente la tenemos como promesa de Dios. Eso es lo que enseña el Nuevo Testamento.
Bueno, Tito, mira, por eso yo te consulté qué concepción tenías vos del alma, porque realmente no es fácil definir el alma y muchas veces hay personas que se confunden, como vos, por ejemplo, que pensás que el alma habla del cuerpo. Mezclas el cuerpo, siendo que el alma tiene más sincronía y relación con el espíritu que con el cuerpo, más allá que se amalgaman y somos seres realmente compuestos. No somos solamente cuerpo o no somos solamente espíritu. Entonces, ahí es donde yo te posteo algunos versículos donde te hablan, por ejemplo, que el alma no queda allí en el cuerpo. No, inclusive, fíjate, ¿qué recompensa hará el hombre por su alma? En Lucas 12:20, cuando te dice de ese hombre que estaba allí, que amontonaba y construía más graneros, y dice, alma mía, muchas cosas tengo, ¿y qué haré? Y bueno, y construía más cosas, y llenaba graneros, y ¿qué fue lo que le dice ahí en el 12:20? Dice, pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte qué cosa, tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? ¿Qué, vienen a pedirle el cuerpo? En Hechos 2:27 dice, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. El Hades griego es el Seol hebreo, el receptáculo de los muertos, hasta tanto justos como injustos, hasta el sacrificio del Señor Jesucristo, en donde solamente pasa a ser el receptáculo de los impíos. Pero ese es otro tema. Después, si querés, lo hablamos. Y es palabra de Dios, ¿eh? Fíjate lo que, haciendo referencia a esto, tres versos más adelante, tres, cuatro versos, dice en Hechos 2:31, dice, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, alma, ni su carne vio corrupción. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante, algo que vos mencionás, pero ahí lo estás malinterpretando. El término viviente, si vos te pones a agotar el término, búscate una buena concordancia en la escritura, si lo buscas en el Antiguo Testamento, te habla de la tierra, de los vivientes, te habla de los vivientes, habla de los seres vivos, vivos que respiran, vivos físicamente, en cuerpo. Entonces, en el término viviente, alma viviente, hace referencia a eso. El cuerpo es la vasija de tierra, de barro. Entonces, allí, porque si no se aclararía, ¿no? Cuerpo viviente sería una redundancia, ¿no? Ahora, alma viviente no es una redundancia. Dentro de esa vasija, que es de tierra, se encuentra algo que es un elemento que no es físico. Pero te puedo mencionar otros versos, además he encontrado alguno, porque en realidad te digo que estoy de contrarreloj, porque ya me están llamando para almorzar, pero mira, por ejemplo, lo que dice... en 1 Corintios 15:45 dice, así también está escrito, es 1 Tesalonicenses 5:23, dice, y el mismo Dios de paso santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, nosotros somos seres tripartitos, hemos sido hechos a imagen y semejanza de Dios. Por eso, a pesar de que no lo entiendas, porque ni yo lo entiendo, si vos me preguntas a mí si yo entiendo la Trinidad, yo no la entiendo. O sea, aquel que se haga llamar trinitario, o como vos le decís, triniterco, y te dice que entiende la Trinidad, está mintiendo. Porque es como decir, vos podés entender que Dios no fue creado, y no, nosotros concebimos las cosas desde la razón, y nos cuesta mucho, por mucha fe que tengamos, creer que alguien no fue creado. Bueno, de la misma forma, son misterios y gloria de Jehová es encubrir un asunto. Entonces, nosotros, vos has visto cuando Job habla de todo, la grandeza de Dios, y luego, ¿cómo termina? ¿Cuál leve susurro hemos oído de él? Entonces, no hace falta frustrarse, o no hace falta entender a Dios, y menos en algo tan complejo como es su esencia, para poder creer en él. Entonces, solamente hay que creer como está escrito. No acomodarlo a nuestra razón y decir, no, yo voy a creer como yo lo entiendo. Y vos lo concebís como un monstruo de tres cabezas, y yo no. Pero si en la Escritura te habla de tres personas, y bueno, créelo. Y dice que son uno, y créelo. ¿Me entendés? Entonces, en esto, si somos hechos de imagen y semejanza de Dios, con este verso que te dije yo de 1 Tesalonicenses 5:23, te estoy comentando de que somos hechos a imagen y semejanza, de los que somos seres tripartitos, como Él. Porque la palabra de Dios vive eficaz y más cortante que toda espada de doble filo y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Fíjate vos cómo separa. Y después sigue hablando, que ya habla del cuerpo, las coyunturas y los tuétanos, diciendo los pensamientos, la intención y el corazón, lo cual tenemos como seguro y firme ancla del alma. Fíjate, ancla del alma, una esperanza para el alma. Pero nosotros, en esto que te dije está en Hebreos 6:19, y en Hebreos 10:39 dice, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Y el cuerpo no se preserva, el cuerpo se descompone. Luego volvemos a resucitar con un cuerpo nuevo. Entonces te estoy refutando tu errada postura respecto a lo que es la concepción tuya de lo que es el alma. El alma no es el cuerpo, nada más separado y equivocado de eso. Entendiendo lo que es el alma, vas a poder asimilar y comprender un poco más de que no es disparatado el hablar y el decir con base escritural que el alma es inmortal. Y fíjate, por último te voy a citar, deben haber más versos, pero son los que encontré, Santiago 5:20, porque tengo una concordancia en el teléfono, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Entonces vos decís que no va a morir. Si fuera el cuerpo, el alma no moriría físicamente. No, porque no está hablando del cuerpo. Disculpa que se me hizo largo.
Vale, a ver, dice aquí Sergio que el Johnny este todavía no sabe diferenciar entre el espíritu y el alma. Y efectivamente, los llamados evangélicos y también los católicos paposos no entienden la diferencia que la Biblia hace del espíritu y el alma. A ver, lo voy a explicar brevemente y de la forma más sencilla. Esto se entiende muy fácil leyendo Génesis capítulo 2, verso 7. ¿Qué dice ese texto? Que el Señor bajó a la tierra, por supuesto era el Señor Jesucristo, no era el Dios Padre. Este Señor Jehová desciende a la tierra, crea a Adán del polvo de la tierra, o sea, crea su cuerpo, de las partículas de polvo. Seguidamente insufló, es decir, sopló en su nariz el aliento de vida. Hay la palabra griega que se utiliza, perdón, hebrea, que se utiliza ruaj, es esa energía, una energía. El aliento de vida se lo mete por la nariz a Adán y Adán se convierte, dice la Biblia, en un alma viviente. ¿Lo veis? Ahí está la clara diferencia entre el espíritu y el alma. ¿Qué es el espíritu? Es el aliento de vida que el propio Jesús introdujo por la nariz de Adán. Esa energía, ser una energía, el aliento, la energía que le dio la vida a Adán, comenzó a moverse, comenzó a respirar. Y Adán se convierte en un alma viviente. Eso es el alma, ¿lo veis? El alma, sencillamente, es la consecuencia de la unión del cuerpo con el aliento de vida, con el espíritu. Y como resultado tenemos un alma viviente, un ser vivo, un ser viviente. Los animales también, dice el Génesis, que son almas vivientes. Los animales, los que están en el mar, los que están en la tierra, son también almas, seres vivos. Eso es el alma. El alma no es una entidad espiritual que tengamos dentro y que sea inmortal y quede viva por ahí en un más allá. No, no, eso no es el alma. El alma es el ser vivo, es la persona. Es lo mismo que cuando decimos, por ejemplo, ayer salí a la calle y no vi ni un alma en la calle. ¿A qué nos estamos refiriendo? Pues a las personas. Así de sencillo. Eso es el alma. Y el espíritu es la energía que da la vida al alma. Es la energía, el soplo de vida, la energía que da vida a cada uno de nosotros, a las personas. Es una energía que nos activa, como si fuera una especie de energía eléctrica que nos activa y hace que podamos pensar, movernos, etcétera. Es así de simple. Bueno, ahí ya comienzo a responderte por parte. Dice que no es fácil definir lo que es el alma. ¿Cómo que no es fácil? Pero si la Biblia lo dice bien claro, que el alma es la persona, el ser vivo, esa vida, esa persona viviente, eso es el alma. Y Adán se convirtió en un alma viviente, pero se lo dice literalmente. Génesis capítulo 2, verso 7. El alma que peque, esa morirá. Juan 18, 4 y el verso 20. Es decir, la persona que peque, esa morirá. ¿Lo entiendes? Es bien simple, hasta un nene de 4 años lo entiende. El alma es la persona, el ser vivo. Y ahora dices tú, no, el alma es... ¡Ay, qué difícil es esto de saber lo que es el alma! ¿Lo que estás diciendo, muchacho? Si la Biblia es más clara que el agua en este tema del alma. Bueno, después has citado esas palabras, por ejemplo, las de Jesús. Esta noche vienen a pedir tu alma, claro. Vienen a pedir tu persona, a ti. Tú vas a morir. Esta noche vas a morir. Vienen a pedir tu alma. Significa sencillamente que vienen a pedir tu vida. Te vas a morir. Es así de simple. Eso es lo que dijo Jesús. Bueno, después has citado esas palabras que dijo Pedro en Hechos capítulo 2, hablando de Jesús, es una profecía que la dijo el profeta David, refiriéndose a Jesús, el Mesías. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo sea vea corrupción. Vamos a ver, si es que no lo entiendes. El alma es la persona, cuando dice, no dejarás mi alma en el Hades, es decir, no dejarás mi persona, no me dejarás en el sepulcro. Pues claro, Dios el Padre no dejó a Jesús en el sepulcro. Al alma que era Jesús, Jesús era un alma, no lo dejó en el sepulcro porque al tercer día lo resucitó. No dejarás mi alma en el Hades, con el Seol, que es lo mismo, que es sencillamente el poder de la muerte. El sepulcro, el poder de la muerte. La persona de Jesús no estaría bajo el poder de la muerte para siempre, sino que al tercer día sería librado de ese poder de la muerte, de ese Seol. Así de simple. Eso es lo que dijo el apóstol Pedro ahí en ese texto de Hechos 2. Porque no dejarás mi alma en el Hades, en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción, ¿lo ves? Refiriéndose a Jesús, el santo. Él no vio corrupción en el sepulcro, porque al tercer día el Padre le resucitó. No dejarás mi alma en el Hades. El alma, ahí, como en los demás textos de la Biblia, significa la persona. Jesús, él no quedó en el sepulcro. La persona de Jesús no quedó en el sepulcro. ¿Lo entiendes o no lo entiendes?
Tito, mira, Adán era inmortal en el Edén. Vos mismo acabas de decir, bien dicho, que como cuando le advirtió el Señor, el día que de él comieres ciertamente morirás, y los efectos del pecado precisamente acarrearon dos tipos de muerte. La muerte de separación. Él en el momento de que pecó, quedó separado, quedó expulsado, ahí del paraíso, y vestido por pieles, ya discernían en cuanto al pecado, descubrieron que estaban desnudos, ¿no? Fueron vestidos con pieles, y bueno, y ahí comenzó esta odisea de caídas y sacudidas y nuevas caídas de la humanidad, pero en ese momento experimentó, como vos bien dijiste, una muerte espiritual y una muerte física, porque ahí comenzó a deteriorarse el cuerpo, comenzó a sufrir los efectos del envejecimiento, y bueno, experimentó la muerte física, pero en ese momento era inmortal. Él tenía allí a su alcance, él estaba autorizado a comer de todo árbol del huerto, podréis comer. Ese todo también estaba allí incluido el árbol de la vida. Del único que se le prohibió que comiese es del conocimiento del bien y el mal. Ese. Y de hecho fue el que comió. Entonces, allí vemos cómo, inclusive con tu propio audio, por ahí lo posteaste, deja entrever correctamente, pero ahora te contradecí, de que realmente era inmortal.
Bueno, después se va a mencionar el pasaje de 1 Corintios 15:45. Fue hecho el primer hombre, refiriéndose a Adán, alma viviente. Pues claro, Adán era un alma viviente, lo dice bien claro Génesis 2:7. Y Adán se convirtió en un alma viviente, y Pablo lo repite en 1 Corintios 15:45. Era un ser vivo, un ser viviente. Y luego dice Pablo, mas el postrer Adán, que es Jesús, es espíritu vivificante, claro. Cristo cuando resucita se convierte en un espíritu que da vida, un espíritu vivificante. Mas el postrer Adán, espíritu vivificante. Cristo recibe un cuerpo espiritual que da vida, vivificante. Ese es el postrer Adán. Pero ahí lo dice. Ese pasaje de Pablo no dice por ninguna parte que el alma sea inmortal. Ahí primero simplemente está mencionando a Adán, el primer Adán, y luego menciona al postrer Adán, que es Jesús. El primer Adán venía de la tierra, era un alma viviente. Y Jesucristo viene del cielo. Él al resucitar se convierte en un espíritu vivificante. Bueno, después has mencionado el pasaje de 1 Tesalonicenses 5:23. Para que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y dónde dice ese texto? ¿Que el alma sea inmortal? A ver, ¿me lo puedes decir? ¿Dónde dijo Pablo en ese pasaje que el alma no muera, que sea inmortal? En ninguna parte. Simplemente dijo que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, claro, el ser humano es un ser tripartito. Tenemos espíritu, tenemos alma, es decir, tenemos vida, porque lo que significa alma, vida, y tenemos un cuerpo físico. Así de simple. Espíritu, alma y cuerpo. El espíritu es esa energía que nos da la vida, la ruá. Ese aliento de vida, esa energía es la que tenemos dentro. ¿El alma qué es? El alma es la vida. Es la vida humana. Y el cuerpo es el cuerpo físico. Eso es lo que dice Pablo en ese pasaje. Ahí no dice por ninguna parte que el alma sea inmortal. Bueno, después dice que el ser humano es inmortal porque fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Vamos a ver. Eso es una de las mayores chorradas y tonterías que he escuchado jamás. Eso es un argumento falso, perverso, que suelen citar en las iglesias apóstatas y falsas. Es decir, el ser humano es inmortal porque fue creado a imagen y semejanza de Dios. No, eso es una chorrada. El problema es que no sabes el significado del término imagen y semejanza que aparece en el Génesis. Imagen y semejanza se refiere a un parecido físico. Adán tenía un parecido físico al Señor Jesucristo, que lo creó del polvo de la tierra. Un parecido físico, imagen y semejanza, ¿de qué nos habla? De algo físico, de algo que se ve, que se palpa, imagen y semejanza. Es exactamente la misma expresión que aparece en Génesis capítulo 5, cuando se dice que Adán engendró a un hijo llamado Seth y lo engendró a su imagen, conforme a su semejanza. Es decir, Seth tenía un parecido físico a su papá Adán. Se parecía a él, tenía sus características, su parecido físico. No tiene que ver nada con algo inmortal, con algo espiritual, algo inmortal, con un alma inmortal, no. Cuando esa expresión aparece en el Génesis, se refiere siempre a un parecido físico. Adán, cuando Dios lo crea del polvo de la tierra, pues tenía un parecido físico a Cristo. Se parecía físicamente a él. Así de simple. Pero eso no significa que fuera inmortal. Adán nunca, nunca fue inmortal. Nunca. Adán nunca tuvo un alma inmortal. Dios lo crea del polvo de la tierra, peca, desobedece a Dios y entonces se convierte en un alma mortal. Porque Adán era un alma. Y entonces se convierte en mortal cuando peca, porque el salario del pecado es la muerte. Comienza a morir en el momento que desobedece a Dios. ¿Lo entiendes? El problema es que no tenéis ni idea vosotros, los llamados evangélicos o católicos, no tenéis ni idea de lo que significa esa expresión de imagen y semejanza. En el Génesis siempre significa un parecido físico, siempre. De la misma manera que Seth tenía un parecido físico a su padre, Adán. Adán lo engendró a su imagen, conforme a su semejanza. Tenía un parecido físico, así de simple. ¿Que el ser humano es un ser tripartido, como tú dices? Pues sí, lo dice Pablo en ese texto que has citado. Estamos compuestos, nuestro ser está compuesto. Espíritu, alma y cuerpo. Tenemos un espíritu, una energía. Tenemos alma, es decir, tenemos vida, una vida natural, una vida humana. Y tenemos un cuerpo físico, ya está, así de simple. Pero ese texto no dice por ninguna parte, en ninguna parte, que el alma sea inmortal. O sea, ¿vosotros por qué citáis ese pasaje? De 1 Tesalonicenses 5:23, para enseñar la patraña. La mentira de que el alma es inmortal. ¿Por qué citáis ese texto? Cuando no lo dice por ninguna parte. Bueno, después ha citado el pasaje de Hebreos 10. Tenemos fe para la preservación del alma. O para la salvación del alma, es la correcta traducción. Pues claro, nuestro alma será salvada. Cuando Cristo venga, nosotros, nuestra vida, será salva, seremos salvos. ¿Dónde dice ese texto de Hebreos que el alma sea inmortal? En ninguna parte. Tenemos fe para la salvación del alma. Seremos salvos. Cuando Cristo venga, Él aparecerá por segunda vez para salvar a los que le esperan. Entonces nuestra alma será salvada. Hebreos 9:28. Mira, el pasaje que tú has citado de Hebreos para preservación del alma, sí, así lo han traducido algunas versiones, como por ejemplo la Reina Valera, pero mira cómo lo han traducido otras. La EUNSA dice, sino de los que tienen fe para la salvación del alma. Y el texto griego interlineal, griego-español, mira cómo lo ha traducido literalmente. Dice, sino de confianza hacia adentro, adquisición del alma, es decir, de la vida. Está hablando de recibir en el futuro la vida eterna. Y aquellos que perseveramos en la verdadera doctrina, pues vamos a recibir la vida eterna, la adquisición de alma, de vida. ¿Qué vida será esa? Pues la vida eterna. Está hablando del futuro, del tiempo futuro. La vida de Jerusalén, buena versión, mira cómo lo ha traducido. Pero nosotros no somos cobardes para perdición, sino creyentes para salvación del alma. ¿Eh? Nuestra alma será salvada en el futuro, no ahora, sino en el futuro, porque lo dice Hebreos 9:28, que Cristo aparecerá por segunda vez para salvar, ¿lo ves? Para salvar a quienes, a los que le esperan. Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez para salvar a los que le esperan. Es entonces cuando vamos a salvar nuestra alma, ¿lo entiendes? que lo dice bien claro esos textos que te estoy citando. Bueno, después dice Johnny que el dios trino no es un monstruo de tres cabezas. Dice, vosotros lo concebís como un monstruo de tres cabezas, pero yo no, yo como trinitario que sí, yo no. Pues claro, por lógica, como un trinitario va a decir que su dios es un monstruo de tres cabezas. ¿Tan idiotas no sois? ¿Cómo vas a ser tan tonto? Un trinitario jamás va a decir que su dios trino va a ser un monstruo de tres cabezas. Pero de hecho lo es, pero nunca lo vais a reconocer vosotros. Pero por supuesto que es un monstruo de tres cabezas o de tres rostros. Porque vosotros enseñáis que hay un único Dios verdadero, que solo hay un Dios, pero ese Dios es al mismo tiempo Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas divinas. Tres personas divinas y un solo Dios, ¿cómo se llama eso? Un monstruo de tres cabezas, aquí y en el planeta Marte.
Tito, sí, tenés razón. Viste que yo en uno de los versos anteriores, en uno de los audios anteriores, yo te consigno, te pongo, que me digas si hay algún verso, porque no lo había buscado, sinceramente no lo había buscado, y digo, a lo mejor hay un verso que yo ignoro, que te hable de la resurrección espiritual. Pero sí, igualmente, a ver, al margen de eso, yo creo que en lo que hay controversia entre nosotros es el tema del estado intermedio y todo eso, o sea que los dos coincidimos en que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y recibimos vida. Es más, inclusive yo creo que inicié con uno de mis primeros audios mencionándote eso, que existía una muerte espiritual. Entonces sería absurdo decirte que no recibimos vida en Cristo. Lo que cuestioné yo es la palabra, que se empleara la palabra resurrección para hablar del término espiritual. Y sí, resucitado pues con Cristo. Sí. Es un verso conocido. Ahora queda que admitas vos que estabas equivocado con respecto a la concepción de lo que es el alma.
Bueno, dices tú luego, pero la Biblia habla de tres personas. No, la Biblia no habla de tres personas divinas en un solo Dios. La Biblia habla de dos personas divinas que son el Padre y el Hijo. Y luego menciona el Espíritu Santo como el poder del Altísimo. La energía del Dios Padre. Eso es el Espíritu Santo, el cual en algunos pasajes de la Biblia se personifica. A ese poder de Dios, a esa energía de Dios, se la personifica como si fuera una persona, pero sin ser una persona, porque nunca en la Biblia se adora al Espíritu Santo, ni se le da la gloria. Lo cual significa, bien clarito, que no es una tercera persona literal. Por tanto, la Biblia habla de dos personas divinas, que son el Padre y el Hijo, siendo el Padre el Dios supremo, el Dios de Cristo, la cabeza de Cristo. El Padre es un Dios único, no hay otro Dios como Él. Él es el Dios supremo. Y Jesús es el Hijo de Dios. Ambos dioses se llaman igual, se llaman en la Biblia, se les da el mismo nombre, se les llama Jehová, o Yahvé, o Yahvé, como quieras. A los dos, tanto al Padre como al Hijo. Pero el Padre es el Jehová supremo, el Dios supremo, y Cristo es el Jehová menor, el Hijo de Dios. Esa es la clara enseñanza bíblica, la cual explico de forma mucho más amplia en mis libros. Y lo demuestro con la Biblia. Como lo he demostrado, por ejemplo, en los últimos debates que he tenido con estos amigos aquí, testigos de Jehová, Vicente y Alejandro. Debates que he tenido con ellos y les he demostrado bien clarito con la Biblia, de forma irrefutable, que la Biblia habla bien claro de dos Jehovás, dos dioses llamados Jehová. Un Jehová supremo, que es el Padre, a quien ningún ser humano vio jamás, y un segundo Jehová, que era quien descendía a la tierra y se aparecía a los seres humanos. Esa es la verdadera enseñanza bíblica, la cual es rechazada por todas las iglesias falsas. A ver, vuelves a citar 1 Tesalonicenses 5:23, muchacho, que ese texto no dice por ninguna parte que el alma sea inmortal. Lo que dice Pablo bien claro es que nuestro ser está compuesto es por espíritu, alma y cuerpo. ¿Qué significa eso? ¿El espíritu qué es? El espíritu es la energía que nos da la vida, es ese aliento de vida. ¿El alma qué es? El alma es la vida. Sí, tenemos vida, vida natural, vida humana. ¿Y el cuerpo qué es? Pues es sencillamente el cuerpo físico que tenemos. Eso es nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Eso no tiene que ver absolutamente nada con imagen y semejanza. Nada, no tiene que ver nada. Y ese pasaje de Pablo no dice por ninguna parte que el alma sea inmortal, así que no digas mentiras. No hay ni un solo texto de la Biblia donde se diga que el alma sea inmortal, al contrario. Hay montones de pasajes de la Biblia donde se dice que el alma es mortal, el alma muere.
Bueno, Tito, no quiero redundar porque ya te posteé los versículos y te dije. en varios versos te habla de que ya estamos experimentando la vida eterna. La vida comenzó desde que nacimos de nuevo. Somos una nueva criatura, vos mismo lo dijiste. Ya estamos experimentando la vida eterna. Lo que será luego es una continuidad de esa vida eterna, pero ya tenemos la vida eterna. Pero bueno, vos, por una mala interpretación de unos versos, censuras otros donde te habla de tiempo presente. Y yo les doy vida eterna. Y dice acá, tiene vida eterna el que come mi cuerpo y bebe mi sangre. Porque, como has de potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste, atesorando para sí un fundamento, que eche en mano la vida eterna. Que eche en mano de la vida eterna. En 1 Timoteo 6, 19. Y en Juan 5, 13, estas cosas he escrito vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna. O sea, a ver, censuremos 1 Juan 5, 13 y junto con otros versos que te he mencionado. Ya tenemos la vida eterna, Tito. Es obvio que la disfrutaremos a pleno ya con... ya hasta la redención de nuestros cuerpos, cuando ya hayamos sido resucitados con cuerpos glorificados y estaremos con el Señor. Pero ahí será el disfrute pleno de la vida eterna. Pero ya la tenemos.
Bueno, luego has citado ese pasaje de Hebreos que dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, etcétera, etcétera. Sí, ahí menciona el alma y el espíritu. ¿Te das cuenta? Que son dos cosas diferentes, muchacho. El alma no es el espíritu y el espíritu no es el alma. El apóstol Pablo está diferenciando las dos cosas, el alma y el espíritu. ¿Qué es el alma? Ya te lo he dicho. Es la vida física, la vida natural, la vida humana. ¿Y qué es el espíritu? El espíritu es esa energía de vida, ese ruaje, ese aliento de vida, ese espíritu que nos da la vida, esa energía que nos da la vida, y que Dios puso dentro de nosotros. El espíritu que está dentro de nosotros no es ninguna persona espiritual que esté dentro de nosotros, no es ningún fantasmita en forma humana que esté dentro de nosotros, no, es la energía que está dentro de nosotros y hace que podamos vivir, que podamos movernos, que podamos respirar. Es la energía de vida, eso es el espíritu. Y cuando morimos, esa energía de vida regresa a Dios que la dio. Y el cuerpo vuelve al polvo de la tierra. Bueno, luego has citado Santiago 5:20. Salvará de muerte un alma. Pero muchacho, ¿dónde dice ahí que el alma es inmortal? Si ahí lo que dice precisamente es todo lo contrario. Salvará de la muerte a un alma. Ese texto lo que está diciendo literalmente es todo lo contrario de lo que tú dices. Ahí está diciendo que el alma puede morir, que el alma es mortal. Porque dice salvará de la muerte ese alma. Y si salvará de la muerte a ese alma... pues significa que el alma puede morir, el alma es mortal. ¿No te das cuenta? ¿Cómo te contradice? ¿Cómo te pones la soga al cuello? Ese texto de Santiago 5:20 lo dice bien claro, que el alma es mortal. Y podemos hacer que ese alma no muera, le salvaremos a ese alma. Cuando cree el Evangelio, le predicamos el verdadero Evangelio, salvaremos de la muerte a ese alma, es decir, a esa persona, porque el alma es la persona, muchacho. Es el ser vivo, salvaremos de la muerte a esa persona, a ese alma. Luego dice, si fuera el cuerpo, lo más. Pero cuando yo he dicho, muchacho, que el cuerpo es el alma, pues no te enteras de nada. Pero ¿cuándo he dicho yo que el alma sea el cuerpo físico? Si te lo estoy diciendo bien claro, una cosa es el cuerpo, otra cosa es el espíritu y otra cosa es el alma. El alma es la vida humana, la vida natural. El cuerpo es el cuerpo físico y el espíritu es esa energía de vida que tenemos dentro, que nos da la vida. Nos activa el alma. Eso es el espíritu. Pero yo jamás de los jamases he dicho en este debate que estoy teniendo contigo que el alma sea el cuerpo. No digas tonterías y no me calumnies. Nunca he dicho esa chorrada, esa tontería de que el cuerpo sea el alma. No, son dos cosas diferentes. A ver, muchacho, luego dices que Adán era inmortal, que Dios no creó inmortal a Adán. ¿Cómo Dios le iba a crear inmortal si lo que dice el Génesis es que era el árbol de la vida lo que otorgaba la inmortalidad? Y Adán no había comido del árbol de la vida. ¿Cómo Dios lo iba a haber creado inmortal? Dios no lo creó inmortal a Adán. Si todavía no había comido de la vida, ¿cómo Dios lo iba a crear inmortal? No digas tonterías. Pero tampoco lo creó mortal porque Adán no había pecado todavía. Adán se convierte en un alma mortal cuando peca, cuando desobedece a Dios. Esto lo explico yo en otro de los libros que escribí, muy importante. A Adán, cuando Dios crea a Adán del polvo de la tierra, no lo creó inmortal y tampoco lo creó mortal. Lo creó en un tercer estado, en un estado de inocencia, en un estado probatorio, o como lo quieras llamar. Era un tercer estado que no era mortal y tampoco era inmortal. Así que no digas tonterías de que Dios lo creó inmortal. Porque si Adán no había comido del árbol de la vida, que era lo que otorgaba la inmortalidad, ¿cómo iba a ser inmortal Adán? Dios no lo crea inmortal y tampoco lo creó mortal porque todavía no había pecado, así de simple. Lo creó en un tercer estado. Esto lo explico en uno de los libros que escribí. Si queréis ese libro, lo queréis leer, es interesantísimo, pues me lo pedís y os lo envío. Es gratis, podéis bajar en PDF.
Tito, fíjate, los que han recibido a Cristo, que ya tienen la vida eterna, ya no se habla de ellos como que mueren, se habla como que duermen. Entonces, de ahí tenés que, inclusive vos sabés lo que significa la palabra cementerio, significa dormitorio. El cristiano, aquel que tiene la vida eterna, ya no muere, duerme. Entonces, si no, dale una mirada ahí, creo que era primera de Tesalonicenses 4:3, el 18, por ahí.
¡Guau! Ya te dijiste. La pregunta es, ¿en dónde el alma duerme o no duerme? ¿El alma es inmortal o no es inmortal? Te contestaste total.
A ver, dices ahí que de los impíos nunca se dice que duermen en el polvo de la tierra. No se dice dormir de los impíos. Eso es mentira. Mira lo que dice Daniel 12:2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, es decir, serán resucitados. Unos para vida eterna, evidentemente los justos, los salvos, van a resucitar para vida eterna, y otros resucitarán para vergüenza y confusión perpetua. ¿Quiénes? Los impíos. ¿Y qué dice el texto, verso 2? Que duermen en el polvo de la tierra. Entonces, ¿por qué mientes diciendo que los impíos, los que resuciten para confusión y vergüenza perpetua, no duermen en la tierra? ¿Para qué dices esa falsedad? Si aquí el profeta Daniel dice todo lo contrario, que están durmiendo en el polvo de la tierra tanto los unos como los otros, tanto los justos como los impíos. En fin, y ya para terminar este debate, pues ya se han enviado muchos mensajes en audio, luego los editaré y los publicaré en internet. Por decirte lo siguiente, Johnny, que te han engañado. O sea, igual que a mí me engañaron. A ver, yo hace muchos años, yo fui evangélico durante 12 años y creía exactamente lo mismo que tú has estado diciendo en estos audios, hasta que comencé a estudiar las Sagradas Escrituras correctamente. ¿Vale? Me engañaron con esa mentira cochina, asquerosa, de la inmortalidad del alma. Me dijeron a mí que el ser humano es inmortal, que tenemos un alma inmortal, y no. Esa fue la primera mentira de Satanás a la especie humana, cuando engañó a Eva. No moriréis. Ahí nació la doctrina de la inmortalidad del alma. El ser humano es mortal, el alma muere, el alma que peque esa morirá. Ezequiel 18:4 y el 20, ¿lo ves? Cristo era un alma. Cristo murió en el madero. Es decir, su alma murió. Por eso dijo Jesús, porque mi alma está triste hasta la muerte, y hasta que muera. Si el alma fuera inmortal, muchacho, ¿por qué dijo Jesús, mi alma está triste hasta que muera? Porque el alma muere. El alma es la persona, es el ser vivo. Y la única esperanza que tenemos de volver a vivir es lo que la Biblia llama la resurrección de los muertos.
Tito, ¿vos te escuchás lo que hablas? Porque acá estás diciendo que imagen y semejanza, en el Antiguo Testamento, en Génesis, habla de parecido físico. O sea que si Dios creó al hombre y de pronto me decís que el parecido es físico, no espiritual, la imagen y semejanza, Dios es espíritu, entonces acá me parece que si algún enoteísta te escucha, piensa que ahora estás apostatando de tu doctrina, de tu dogma. ¿Por qué? Porque estás diciendo de que se parecía a Jesucristo. O sea que Jesucristo creó al hombre y creó todo. Entonces no es el Dios todopoderoso, como le llaman ustedes, sino que fue Jesucristo.
¿Te das cuenta? Eso fue un acto fallido, o yo diría que realmente el Espíritu Santo te está revelando la verdad. Jesucristo es el creador de todo. ¿Entendés? Porque si vos mismo acabas de decir que la imagen y semejanza es física y que fue hecho imagen y semejanza de Dios, entonces ahí está. Sirvió este pequeño debate un poco colgado porque todavía no me pongo al tanto, para que aceptes y la verdad del Evangelio se revele en vos, que estás en tinieblas, mi querido. Tito, mira, es muy gracioso cómo te contradices. En realidad todos los versos que yo cito, los cito para que vos veas que el alma no está ligada al cuerpo como vos lo ligás, porque vos inclusive decís que el alma quedó con el cuerpo en el sepulcro, porque interpretás mal interpretado lo que significa Seol o Hades, Seol hebreo y Hades griego. Entonces ahí es donde te equivocas. Si vos estudias el tema y te das cuenta y analizás el contexto de que esto ya es estado intermedio, si vos comprendieras las veces que habla del Seol en el Antiguo Testamento y la mención que hace analógicamente del Hades en el Nuevo, vos te das cuenta que ese es el receptáculo de los muertos, pero no es el sepulcro, no es el sepulcro. Entonces ahí deberías darte cuenta y reconocer que el alma no va al sepulcro. El Hades, el Seol, no es, es más, inclusive cuando habla, no me acuerdo si es de los celos o del amor, que lo dice que es profundo como el Seol. Entonces, ¿cuánto puede haber de profundidad en un sepulcro? ¿Cuánto? 3, 4 metros bajo tierra. Entonces, mi querido, me parece que hay una ceguera de tu parte, en donde, haciéndote entender otras cosas que giran en torno al alma, vas a poder aceptar realmente que el alma del Señor no estuvo en el cementerio, en ese lugar allí, en esa cueva, en donde fue movida luego esa piedra de gran tamaño, sino que el Seol, el Hades, es precisamente a donde él descendió a predicar. ¿Te das cuenta? Pero me parece que no has estudiado bien el tema, me parece.
A ver, Dios el Padre y Cristo tienen un cuerpo. Cristo, cuando crea a Adán del polvo de la tierra, escucha bien, muchacho. Cuando Cristo bajó del cielo, baja a la tierra y crea a Adán, crea del polvo de la tierra, crea el cuerpo. A su imagen y semejanza. Imagen y semejanza nos habla de algo físico, es un parecido físico. Pero no te das cuenta, no te enteras que es la misma expresión que aparece en Génesis capítulo 5. Cuando Adán engendró a un hijo suyo a su imagen y semejanza y le puso de nombre Set. ¿Qué significa eso? Pues que Set era parecido a su padre Adán. De igual manera Adán era parecido, tenía un parecido físico con su padre Jesús. Porque fue Jesús quien lo creó del polvo de la tierra. ¿Lo entiendes? Tiene un cuerpo físico, Cristo. Bajó del cielo a la tierra y lo crea a su imagen y semejanza. Es como si yo te voy a poner un ejemplo. Como si yo tengo un hijo y digo, le digo a mi hijo, Francisco, hagamos un muñeco de barro a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. ¿Qué le estoy diciendo a mi hijo? Pues que vamos a hacer un muñeco de barro que se parece a nosotros físicamente. Tiene un parecido físico a nosotros. Eso es lo que significa la expresión imagen y semejanza. Pues eso es lo que hizo Dios el Padre. Dios el Padre, el Dios Supremo, le dijo a su Hijo Jesús, le propone crear al hombre, hacer al hombre a imagen y semejanza de ellos. Es decir, con un cuerpo físico parecido al de ellos, así de simple. Eso es lo que significa imagen y semejanza ahí en ese texto. ¿Qué es lo que ocurre? Que las iglesias apóstatas y falsas a lo largo de los siglos han falsificado esta enseñanza, ese versículo de la Biblia, y han hecho creer la patraña, la doctrina de demonios, de que Dios creó a Adán como un ser inmortal, que el parecido que tenía Adán, esa imagen y semejanza, se refería a que Adán era un ser inmortal, tenía un alma inmortal. Es una chorrada, es una patraña, eso es una estupidez. La expresión imagen y semejanza en el Génesis siempre, siempre significa un parecido físico, siempre. Nunca se refiere a algo espiritual, a un parecido espiritual, no. No tiene que ver nada el espíritu con eso de imagen y semejanza.
Si aceptas, dejando de lado las subjetividades y el orgullo, si aceptas cómo describe la palabra al Seol, qué es el Seol, que no es el sepulcro, entonces deberás reconocer realmente la inmortalidad del alma, porque ahí te darás cuenta que el alma no está en el sepulcro, sino que está en el Hades, en el Seol, en ese tiempo.
Bueno, después dice la chorrada, la estupidez, que yo ahora estoy apostatando de lo que digo, pero ¿qué es gilipollas estás diciendo, muchacho? El apóstata lo serás tú, criatura, que no tienes ni idea de lo que hablas, ni sabes nada, absolutamente nada de la Biblia. Sencillamente, Dios el Padre decide crear todas las cosas. Él le propone a su Hijo crear al hombre a imagen y semejanza de ellos. Entonces Cristo baja a la tierra y ejecuta la obra creadora procedente del Padre y crea el cuerpo de Adán, lo crea del polvo de la tierra, así de simple. Dios el Padre decide, de él proceden todas las cosas, por su voluntad existen todas las cosas y fueron creadas, y Jesús fue quien bajó a la tierra y ejecutó la obra creadora. Él crea a Adán del polvo de la tierra, él crea los cielos y la tierra, él ejecutó la obra creadora. Pero procede del Padre, todas las cosas proceden del Dios Supremo, que es el Padre Celestial, como leemos en 1 Corintios 8:6. Porque del Padre, él es el origen de todas las cosas, él decidió crear el universo, decidió crear los cielos y la tierra, por su voluntad existen, lo dice la Biblia. Y Jesús sencillamente fue quien ejecutó esa obra creadora procedente del Padre. Entonces, por supuesto que Jesús creó, él colaboró en la creación, muchacho. Si lo dice bien claro la Biblia, el Nuevo Testamento. El Padre y el Hijo fueron los que crearon los cielos y la tierra. El Padre es el creador supremo. Él fue quien tomó la decisión de crear los cielos y la tierra. Por su voluntad existen y fueron creadas. Apocalipsis 4, versos 10 y 11. ¿Y qué hizo el Hijo? El Hijo, el Verbo de Dios, sencillamente ejecutó esa obra creadora. La ejecutó, ¿lo entiendes? El Padre decide crear, él es el arquitecto universal, y Jesús ejecuta esa obra creadora, así de sencillo. Pero ¿cuándo he negado yo, Johnny, muchacho? ¿Cuándo he negado yo que Cristo creara, formara los cielos y la tierra? La Biblia lo dice. Por ejemplo, ¿qué dice Juan capítulo 1, verso 10? Por medio de él fueron creadas todas las cosas. Y el verso 3 también lo dice. El 3 y el 10. ¿Qué dice 1 Corintios 8:6? Para nosotros hay un Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas. Y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas. Colosenses 1:15 al 18, ¿qué dice? Que Cristo creó todas las cosas y él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas por él subsisten. Él creó el universo. ¿Qué dice Hebreos capítulo 1, versos 1 y 2? ¿Lo has leído alguna vez? Que Dios el Padre hizo el universo por medio del Hijo, por medio de su Hijo. ¿Lo entiendes? Esa es la verdadera enseñanza bíblica. Jesús colaboró en la creación de los cielos y de la tierra. El Padre decide crear los cielos y la tierra. Por su voluntad existen todas las cosas. Y Jesús ejecuta esa obra creadora. Pues claro que Cristo fue creador. Pero el creador supremo, escucha bien, supremo es únicamente el Padre Celestial, el Dios supremo. Y Jesús fue el segundo creador, el que colaboró con el Padre en la creación de los cielos y de la tierra, así de simple. Bueno, después has dicho que la verdad del Evangelio de la verdad se revela en mí, ¿no? Es en ti, en quien se te tiene que revelar la verdad porque estás engañado por Satanás, estás en tinieblas. Te han engañado en esas iglesias apóstatas y falsas a las cuales perteneces. Así de simple. Eres tú el que tienes que conocer la luz de la verdad. Esa luz de la verdad que yo ahora te estoy exponiendo en este debate. No tienes ni idea de lo que hablas, no conoces absolutamente nada o casi nada la verdadera doctrina cristiana porque te han engañado en esas iglesias y punto.
Bien has dicho, aquí y en el planeta Marte, en todo lo que es material, racional, creado, ¿no? Pero no podés entender la esencia de un ser increado. Veo que obviaste la parte del si comprendes un ser que no es creado, no lo comprendes. Entonces, si no comprendes cómo un ser puede no ser creado, ¿por qué te sorprende no entender la esencia de un Dios trino? ¿Por qué te sorprende? ¿Por qué, según vos, en tu soberbia y en tu limitado pensamiento, mente, capacidad, raciocinio, tenés que, lo que no lo entendés, ya que en la escritura misma dice gloria de Dios es encubrir un asunto, sin embargo vos lo que no crees lo acomodás y lo enseñás así? ¿Por qué? Y porque eso se tiene que explicarse racionalmente, como vos decís, acá y en Marte, todo racional. Pero bueno, gracias por darme la razón también en eso. No lo entendés y no hace falta que lo entiendas, solo te lo tenés que creer.
Bueno, luego dices todos los versículos que yo cito. Sí, claro, tú repites y citas versículos como un papagayo también cita versículos. O sea, tú a un loro le enseñas a hablar, le enseñas a recitar versículos y te los va a recitar. Así de simple. Y no tiene ni puñetera idea de lo que dice el pobre lorito, la pobrecita criatura. Pues igual pasa con vosotros. Vosotros citáis cantidad, montones de versículos de la Biblia, los repetís como loros, pero no tenéis ni puñetera idea de lo que significan. No sabéis de lo que estáis hablando. Así de simple. Igual que los loritos. No entiendes absolutamente nada la verdadera interpretación de esos versículos que tú citas. Bueno, luego has dicho, el Hades no es el sepulcro. Pues ya lo sé que no es el sepulcro. Un sepulcro individual en el Nuevo Testamento en griego es nemeion. Esa es la palabra griega que se utiliza para una tumba individual. Para un sepulcro individual. Nemeion. Entonces me dirás, ¿entonces qué significa la palabra Hades? Y el equivalente hebreo en el Antiguo Testamento, que es Seol. ¿Qué es el Seol? ¿Qué es el Hades? Bueno, pues la Biblia es bien clara, lo dice. Hasta el propio Jesús lo aclaró. En Mateo 16, 18, y las puertas del Hades no prevalecerán contra mi iglesia. Es el poder de la muerte, eso es el Hades. El poder de la muerte, el dominio de la muerte, el imperio de la muerte, eso es el Hades. Y un sepulcro individual, una tumba individual de una persona en griego es nemeion, nemeion. Y el Hades es sencillamente el dominio de la muerte, el poder de la muerte. Jesús no quedó bajo el poder de la muerte, ya que al tercer día resucitó. Por eso es que dice Hechos capítulo 2 que su alma no sería dejada en el Hades. Es decir, su alma, el propio Jesús, no quedaría bajo el poder de la muerte, ya que al tercer día fue librado del Hades. Fue librado del poder de la muerte. Eso es el Hades, muchacho. Las puertas del Hades no prevalecerán contra mi iglesia. Es decir, el poder de la muerte no prevalecerá contra mi iglesia, porque al final los verdaderos cristianos, la iglesia de Cristo, van a resucitar y van a vencer al poder de la muerte. Eso es el Hades. Cuando la Biblia dice que Jesús descendió al Hades, que su alma no sería dejada en el Hades, significa sencillamente que Jesús no sería dejado bajo el poder de la muerte, así de simple. Ya que al tercer día volvió a vivir, resucitó. Eso es el Seol, eso es el Hades.
Si está dormido, no está muerta. Entonces me parece que el pacatazo fue para vos. Si están dormidas, no están muertas. Entonces no están eliminadas, no han sido aniquiladas. El alma sigue siendo inmortal. Jaque mate, Tito.
A ver, que no te enteras de nada, yo, ni criatura. La Biblia dice que cuando morimos, volvemos al polvo de la tierra. Si lo dice Dios, el propio Dios en el cual tú no crees. Ahí en Génesis 3, 18, 19, le dice a Adán, porque polvo eres y al polvo volverás. Cuando morimos, volvemos al polvo de la tierra, es decir, dejamos de existir. Y se refiere a la persona, porque Dios le estaba hablando a la persona de Adán. Tú, Adán, tú, eres polvo y al polvo volverás. Es decir, volvería al mismo estado de inexistencia que tenía Adán antes de que le diera la vida. Entonces, ¿por qué la Biblia dice que los muertos duermen, tanto los buenos como los malos? Pues muy simple. Porque es un símbolo, es una, la dormición es una representación de la muerte, indicando así que los muertos van a resucitar con toda certeza. De la misma manera que cuando uno duerme, pues despierta. De la misma manera, cuando uno muere y es sepultado, con toda seguridad, va a despertar al final, va a resucitar. Por eso la Biblia dice que los muertos duermen, no porque se estén dando sus almas una siestecita en el cielo, estén ahí en el cielo roncando, durmiendo ahí en una cama, no digas gilipolleces, no entiendes nada, criatura. Los muertos no están ahí dándose una siesta en el cielo, no están durmiendo en una cama. Los muertos, los que han muerto, ya no viven. Han dejado de existir porque vuelven al polvo de la tierra. Lo dice Dios en Génesis 3, ¿vale? El problema es que tú no crees en la palabra de Dios. Tú rechazas lo que dice Dios en Génesis capítulo 3, verso 18 y 19. A ver, han escrito aquí este, el Johnny, esta criatura, dice, el cuerpo vuelve al polvo de la tierra, es obvio, pero no somos solo cuerpo. ¿Y cuándo he dicho yo que seamos solo cuerpo, criatura? Vamos a ver, mira. Te lo voy a explicar como si estuviera hablando con un niño o bien retrasadito mental o un niño de 4 años, para que lo entiendas. Ya te lo he dicho antes, pero te lo voy a repetir de nuevo. En Génesis, capítulo 3, versos 18 y 19, Dios le estaba hablando a Adán. Fíjate que Dios no le estaba hablando solo al cuerpo de Adán, sino a la persona de Adán. Le dice a Adán, le dice, porque polvo eres, tú Adán eres polvo, y al polvo volverás. Es decir, ¿qué es lo que volvería al polvo según Dios? Adán, ¿verdad? Adán. No solamente su cuerpo, sino Adán, la persona de Adán. Porque Dios le estaba hablando a él, a la persona de Adán. Él es el que volvería al polvo de la tierra cuando muriera. Y por lo tanto dejaría de existir. Porque yo te pregunto, criatura, ¿dónde estaba Adán antes de que Dios lo creara del polvo de la tierra? ¿Dónde estaba? No existía. Todavía no existía, no había sido creado, ¿verdad? Pues ya está, pues cuando morimos, volvemos a ese mismo estado, al estado de inexistencia, dejamos de existir. Y volveremos a vivir, volveremos a existir cuando Dios nos resucite. Esa es la enseñanza bíblica. Cuando morimos es la persona la que vuelve al polvo. Y el cuerpo es lo que se pudre, se corrompe en la tumba, en el sepulcro, se pudre. Y nosotros dejamos de existir. La vida se extingue, la vida desaparece, la vida muere, morimos, dejamos de existir y cuando Dios nos resucite, pues volveremos a vivir, a resucitar. Así de sencillo. Esa es la enseñanza bíblica a la cual tú rechazas o no entiendes. Claro, fuiste engañado ahí en una de estas iglesias falsas y apóstatas, estas iglesias evangélicas, porque tú o eres evangélico o eres católico paposo, una de dos. Bueno, pues te han engañado. Igual que a mí, estas iglesias diabólicas y falsas también me engañaron hace muchos años con esa doctrina de demonios, de la inmortalidad del alma. Bueno, después has pegado el pasaje de Filipenses, capítulo 1, versos 23 y 24. Lo voy a leer para que todos vean la horrorosa y mala interpretación que estos trinitercos hacen de este pasaje de Pablo. Dijo Pablo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. ¿Qué dice aquí Pablo? Que él deseaba partir para estar con Cristo. Quería partir para estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Y la pregunta es, ¿cuándo estaremos con Cristo? Bueno, pues la respuesta, escucha bien, criatura, la dio el propio Pablo en 1 Tesalonicenses 4, verso 17. Él dijo que cuando Cristo venga en gloria, los muertos en Cristo resucitarán primero, luego los que hayan quedado vivos serán arrebatados para recibir a Cristo en el aire, y es entonces cuando estaremos con el Señor Jesús para siempre. Ahí lo dice. Y así estaremos siempre con el Señor. Es decir, ¿cuándo vamos a ir a estar con Cristo? ¿Los cristianos? ¿Cuándo? Cuando Cristo venga. Cuando Cristo venga estaremos con Él. Y Pablo lo que deseaba es eso, deseaba partir, deseaba ser arrebatado. Pablo deseaba ser arrebatado para ir a estar con Cristo, claro, lo cual es muchísimo mejor. La iglesia va a estar con Cristo cuando Él venga en gloria y resucitemos. Entonces estaremos con Él para siempre. Ahí lo puedes leer en 1 Tesalonicenses 4, 17. Pero no vamos con Cristo cuando morimos, criatura. No es cuando morimos, es cuando seamos arrebatados, cuando partamos, seamos arrebatados para recibirle en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor, ya está. Pasado, lo que hacéis vosotros es deformar, malinterpretar estas palabras de Pablo en Filipenses, para engañar a otros con la doctrina satánica perversa de la inmortalidad del alma.
Hemos llegado al final de la escuela cristiana enoteísta de hoy. Gracia y paz.